Llegamos a la 1, a las 12 en Canarias, hacemos mini ronda. Fútbol, primera división, ayer a la vez 1, Eibar 1, Atlético 1, Leganés 0, Barça 3, Rayo Vallecano 1 y Getafe 2, Huesca 1. Esta tarde tenemos el Girona-Valencia a las 4 y cuarto. ¿Ves? 4 y cuarto.
Le felicito por su facilidad de palabra.
Pues ahora hay que volver a agarrar el micro. A las 6 y media tenemos dos partidos, Levante-Villarreal y Sevilla-Real Sociedad. Y a las 9 menos cuarto, Valladolid-Real Madrid. No ha viajado Isco. Solari castiga la indisciplina de no ir el otro día en el autobús de los jugadores desde Valdebebas al Bernabéu para el Real Madrid-Ajax. Van dos del Castilla, Seoane y Cristo. Luego hablamos con Miguelito. En Vigo empieza la segunda parte del Celta Betis, Germán.
Pues está a punto de comenzar la segunda parte, comienza ahora mismo, no hay cambio, ¿verdad, Peón?
Sin cambios.
Siguen lo mismo, por tanto, Celta 0, Betis 0.
Segunda división, esta tarde a las 4 en Extremadura-Córdoba, dos que están en descenso, a las 6 Granada-Zaragoza y Tenerife-Numancia, y a las 8 el Depor-Las Palmas. En segunda sí hay partido de lunes, Málaga-Osasuna, duelo en todo lo alto. Empezó la segunda parte en Majadahonda, Millán.
Todavía no ha comenzado la segunda mitad en el Cerro del Espino. Rayo Majadahonda 1, Alcorcón 0.
Fútbol internacional, empezó el partido en Anfield.
Sí, ha empezado ya el partido en Anfield. En Liverpool hay un sol espléndido hoy. Liverpool 0, Burnley 0.
Y en Italia media hora de la Bacala, Bolonia 0, Cagliari 0. Segunda división B, esto está en juego en la mañana del domingo. Andrea Peláez.
En el grupo primero, Navalcarnero 1, Unión Adarve 2 y San Sebastián de los Reyes 1, Deportivo Fabril 0. En el grupo segundo, Real Sociedad B 0, Tudelano 0 y Real Oviedo B 0, Amorebieta 1. En el grupo tercero, Club Deportivo Ebro 0, Peralada Girona 1, Español B 0, Conquense 0, Atlético Levante 1, Alcoyano 0, Ontinyent 0, Atlético Baleares 1, Valencia Mestalla 0, Castellón 0 y Villarreal B 1, Barça B 1. Y en el grupo cuarto ya tenemos un marcador finalizado, el Almería B 1, Recreativo de Huelva 2. Siguen en juego Don Benito 1, Atlético Sanluqueño 1, Jumilla 0, Atlético Malagueño 0, Marbella 2, Unión Deportiva Ibiza 0, UCAM Murcia 1, Melilla 2.
Rugby, España-Bélgica, Seis Naciones B, Erifrade.
Estamos en el minuto 15, casi 16 de la primera mitad en el central de la ciudad universitaria. Gana España, domina España, España 7, Bélgica 3.
Recuerdo que hoy empiezan las motos, el Mundial empieza en Qatar a las 3 Moto 3, 4 y 20 Moto 2 y a las 6 Moto GP. Y para los practicantes de Sillon Ball hay un muy recomendable Arsenal-Manchester United a las 5 y media. Se juegan la Champions, cuarto contra quinto. Vigo, Germán.
Pues juega el Celta, la pelota viene arriba, ha arrancado la segunda parte, primer minuto de juego en segunda mitad sin cambios en ninguna de las dos formaciones, juega el equipo Bético atrás por mediación de Mandy, el cuero para Pau López, la saca Pau corto nuevamente para el argelino que pone por dentro para que la saque conduciendo Bartra, apertura la zurda, progresa el Betis, le toca dar a la contra pero está bien en anticipación Hugo Mayo, la toca en el apoyo de Brais Méndez, sigue Hugo, corre Hugo, tres cuartos de campo, pegadito a la línea de cal, pegadito a la banda, fuera. Saque de costado a favor del Celta.
Fíjate en esta jugada lo que le ha costado a Francis al pobre controlar la pelota. Se le ha ido la pelota larga, evidentemente le ha perdido todo el tema. Pero claro, cuando estás a pierna cambiada y quieres hacer la acción en carrera, en velocidad, si encima no manejas tu pierna, pues evidentemente le cuesta mucho más trabajo.
Pero tiene mucha artillería en el banquillo, se tiene.
No, tiene
mucha.
¿Lainez está?
Está,
¿sí
está,
o no? Está Lainez. Fíjate, está es que Lainez, lo que tiene ahí, a Loren, a Lainez.
Está tiene Loren.
Tiene un montón de futbolistas tremendos.
Un banquillo tremendo.
Tiene una tiene este año un equipo, una plantilla extraordinaria, vamos, pero extraordinaria, ¿eh?
Va a jugar el Betis, lo hace atrás, el cuero para Pau López, la va a sacar el portero del equipo bético que viste completamente de amarillo. Estamos en el minuto 1, camino del 2 de juego, segunda parte, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. El del líder Paco González, el del bicho Manolo Lama y el de la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño. Juega el Betis, la pelota para Sidney, el cuero arriba, toca de primeras, guardado en el apoyo que recibe de William Carballo, la pelota para el Betis, viene cargando por el costado derecho, ahora por dentro Lo Celso, la toca para Joaquín, Joaquín Mancarar, tiene delante a Yunca, sigue Joaquín, la toca a la frontal, recibe Lo Celso, se tira un cañito, ha salido Yunca con la zurda para restar, pero recupera el Betis que sigue cargando por ese costado, por la zurda aparece Francis, se va al suelo Francis, falta en ataque, balón para el Celta.
Oye, es William Carballo en blanco, ¿eh? Ha tardado en ponerse cerca de su compañero de medio centro, de Lobotka, un año y medio.
Es que no es rápido.
Es lentito.
Pero si hay que ser listo más que rápido. No, pero, si eres posicional no tienes casi ni que hacer desplazamientos de sprint.
Como Mauro Silva, claro, pero hay uno.
Joder, pero es que eso, pero vamos, es que en el fútbol hay que pensar en el campo. Hay gente que no piensa.
Está viendo que va
pensar.
La jugada por la derecha y está dejando claro. A Lobotka solo contra los Celso. Pues si los Celso tiene regate se la puede liar, estate cerca de tu compañero.
Y luego que le cuesta recuperar porque es que... Oye, ¿qué le pasa a Francis?
Pues que no tiene ninguna buena pinta. Está tendido boca abajo, se lleva las palmas de las manos a la parte de la nuca, a la parte posterior de la cabeza. Ha sido el propio árbitro a instancias del jugador el que ha pedido que entraran las asistencias del Betis.
Y mira Setién, ¿eh? Aprovecha para dar indicaciones, le está diciendo a sus futbolistas, tú por aquí, tú por allá, cierra aquí, que pero no se te vayan por ese lado.
¿Dónde es? ¿Dónde le duele? En la cabeza, pues se está agarrando la cabeza, pero la cabeza no puede ser.
Ay,
¿no?
Es que se le ha caído el jugador del Celta encima a Brais y te ha podido doblar el tobillo, sí. Sí. Tobillo derecho, buf.
¿Calienta alguien?
En el Betis están calentando Lainez, Javi García y Cristian Tello. Y en el Celta hacen ejercicios de estiramiento Jozabed, Fran Beltrán
y Pione.
Y pues Pisto, decir, correcto.
Tal como ha caído, pues en el tobillo, pero que se le ha fastidiado al pobre, ¿eh?
Y el cambio sería Tello, ¿eh? Digo yo.
O sea, que le vendría bien.
Tello por Francia sería el cambio natural.
Pues además él está acostumbrado a ser carrilero, está acostumbrado a jugar a la izquierda, que es su pierna. Y tiene velocidad, tiene profundidad, lo tiene todo. Pero bueno.
Mira, piden el cambio, Poli.
Sí, sí.
¿Eh?
No sí. Puede seguir, ¿eh?
Se marcha ayudado por uno de los asistentes del Betis. Llaman no puede Tello. Francis Guerrero y al que llaman es a Cristian Tello. Se va a producir, por lo tanto, el primer cambio obligado en el equipo de Quique Setién.
Además, ha visto perfectamente cómo le ha caído el jugador del Celta encima y la ha dejado al pie atrás. A malas tensiones para atrás, no de lateral, es para atrás.
El chaval se lleva las manos al rostro, gestos de dolor, pero uff.
Además, Francis, aseguro yo que ese no se sale del campo.
Bueno, juega el Celta ahora, lo hace por medio de Bud. La pelota atrás para Lobotka, Lobotka se apoya en Junca. Pone el centro a la frontal del área, viene para recuperar el Betis por mediación de William Carballo, pero está atento a la recuperación nuevamente David Junca, que la pone a la zurda para Sofian Boufal. Viene el marroquí, viene por dentro, aguanta el cuero, la toca atrás para Okay Gökçüoğlu, juega el turco, la toca atrás para David Costas. Sigue siendo atendido el chaval, esperemos que no sea muy importante la lesión, pero el gesto sí. De dolor, peón, es importante.
Es terrorífico, ¿eh? Las manos tapándose la cara y la verdad es que la pinta es bastante mala. A ver qué pueden decidir o qué pueden ver los médicos del Betis.
Oye, acaba de marcar el Barley un gol que flipas.
Olímpico de verdad, pero este es de verdad.
Olímpico, el faltón que le hacen a Alisson.
Con sándwich a Alisson Becker entre dos jugadores del Barley. Poli, eso falta.
Solamente le han pegado con un codazo en la cara, le han pegado entre dos, pero más no, tampoco ha sido tanto.
Hay uno que salta sobre su hombro, pero con el brazo bien apoyado en el hombro, y entonces Alisson no puede ni saltar.
Les ha faltado darle un puñetazo, Poli.
No, totalmente, pero ¿cómo puede pitar gol si le han pegado al portero lo que no está en los escritos? Va, le ha dado un codazo, le han pegado la cabeza.
Como en la Premier no hay VAR, pues bueno, no lo van a revisar.
Sorpresa, no llevar 0-1, no el cuarto por la cola está ganando a Liverpool.
Acaba de empezar, ¿eh? Estamos en el minuto 7 todavía, y amarilla a Alisson.
Habrá protestado el pobre.
Escucha, Paco, es que además tú lo has visto. Lo
le estaba haciendo falta de delante, pero el de detrás ha sido escandaloso. Bueno, viene el cambio en el Betis, Santi.
Sí, se marcha lesionado Francis. Como decíamos, entra Cristian Tello.
Y qué bien aprovechó el Celta para forzar un córner por esa banda ante la ausencia de Francis. Tello que se va a marchar al costado zurdo. No, se viene arriba, ¿eh? Ahora vamos arriba. A ver cómo se posiciona el Betis. Va a poner el saque de esquina el Celta. Estamos en el 7 de juego de la segunda parte. Lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. De momento 0-0 en el marcador. La saca cortita. El cuero viene para Boufal. Va a poner el centro. Jugando el Celta. Pelota arriba. El remate de Araujo. ¡Fuera! Buscaba el remate en el primer palo Néstor Araujo. Chutó al lateral de la red.
Se va a la izquierda definitivamente, ¿eh?
Tello se va a la izquierda.
A la izquierda, claro. Definitivamente.
No, sí, para el ataque del Betis es bueno el cambio. La pena es que sea por una lesión el pobre Francis.
Todo el carril para Cristian Tello.
Es que yo creo que nos va a venir muy bien esto. Te lo digo de verdad. Porque tienes un futbolista totalmente diferente, además, que es su posición natural.
Joaquín para Guardado. Guardado peleando con Lobotka. Se lleva la pelota. Aparece Giovanni Lo Celso. Juega bien, con clase, la toca en corto, recibe Sergio Canales, gira sobre sí mismo, aguanta, conduce, toca con la zurda, el apoyo de Mandy. Mandy para William Carballo, Carballo para Canales, envuelto en celestes, pierde la pelota, recupera el centro, cuidado con la cuota que tiene peligro, que es un 4 para 3, viene Bryce, la pone para Budebud, ¡fuera!
Menos mal.
Chutó mal con la zurda, muy cruzada.
Pero si tiene...
¡Saque de puerta!
¿Quién estaba detrás
tiene
solo?
Tiene línea de pase perfecta para Bryce.
Lo de este chico es de Bryce, jugador,
¿no?
De guardia.
Era Bryce el que entraba solo, completamente solo al borde del área, estaba solito.
Madre mía, madre mía.
Míralo, el que le da la pelota, efectivamente, es Bryce. Se lo queda solo ahí. Mira cómo se queda.
Guardia, vaya tela.
Ya tira a puerta, pues, uy, si se la da Bryce.
Sin ángulo, además, con la pierna derecha desde aquí, no tiene, con la pierna izquierda, mejor dicho, que tiró, ¿no?
No, lo que pasa es que Budebu quería hacerle el gol al Betis. Quería para decir tal. Aquí está.
Da igual, pero aquí hay que pensar más que en hacer gol.
Estuvo a punto, Poli. Estuvo muy cerquita.
Sí, como a 5 metros.
Carballo la pone arriba. Recibe Gese de espaldas. La toca de primera. Juega Sidney. Mete pelotazo largo para Canales. Se desmarcaba por dentro, pero la pelota bota y llega con ventaja para Rubén Blanco. Va a sacar el portero del Celta. Estamos en el 9 de juego de esta segunda parte. Seguimos con el 0-0 en el marcador. El Celta necesita el gol como el comer, porque quiere seguir vivo en primera división. El Betis quiere estar en Europa. Pelotazo profundo, largo. No es la velocidad la mayor cualidad de Maxi. Se escurre Sidney y se va al suelo. Y dice el colegiado que ha habido falta de Maxi, por tanto... ¡Pelota para el Betis!
Bufal le está diciendo a Budebu, pero tío, estoy aquí solo, mírame. Es que tenía todo el carril para él.
Yo es que sigo sin ver a Budebu en esa posición, Paco. Es que independientemente de que el chaval lo haga bien, lo haga mal, lo haga regular, es que estar de punta, en paralelo con Maxi, me parece que... Es que no lo veo.
Yo creo que aquí, como yo lo he visto muchos partidos, y la verdad es que es un poquito desesperante muchas veces, pero es que me ha sorprendido que lo fichara, y de verdad. Pero
en serio, uy, es un guardado futbolista. Se va, guardado se va, tiene a Tello, viene Tello, ingresa en área Tello, la va a tocar atrás, sigue Tello, va a chutar Tello, le ha cerrado bien el camino y el espacio Hugo Mario, pero sigue cargando el Betis por mediación de Gese Rodríguez, la va a tocar atrás nuevamente para Cristian Tello, es mucho más profundo el Betis ahora con Tello, Tello la va a poner a la frontal, combina, Tello, ¡fuera!
No se puede perdonar.
Tello no va a venir muy bien. ¡Qué ocasión!
Pero no se puede perdonar,
acaba
Paco.
De tener Tello para el Betis.
La primera.
Anulado, ¿no?
Ah, sí, fuera de juego, dice.
Pero Tello le va a venir muy bien. Y los cuatro del medio del Celta empiezan a estar muy cansados. O sea, Bufal ni ha bajado. Bryce ha tardado un montón.
Y Budebu está tieso como la mojama también. No, tanto.
Ese es el que menos tiene que bajar, porque es el segundo delantero.
Pero fíjate, desde que ha salido Tello.
Fíjate
esto ha cambiado.
Lo que estamos comentando, Poli, en la jugada. Le va a dar mucha más profundidad. Claro,
totalmente.
Y si entra Loren, entonces se rompió el 0-0.
Totalmente. Porque ya tienes arriba, tienes por fuera, a Joaquín por un lado, a Tello por otro, y arriba remate. Que es lo que le falta a Gese. Pero arriba remate. Dicho esto, meterá a Gese un gol. Vamos, no tenga ninguna duda.
Dos tíos que son Canales y Lo Celso, que como te la van a poner y hasta guardado. Y guardado. Donde les dé la gana. Entonces, es que, para la velocidad de jugadores que tienen el desmarque de ruptura, son una bendición.
Es que muchas veces.
Un tío como Tello, que tiene todo el carril para correr, es que las va a tener.
Yo es que con los tres futbolistas que habéis nombrado, este equipo, te lo digo sinceramente, ha perdido muchísimos partidos o no ha ganado muchísimos partidos que tenía que haber ganado con la dinamita que tiene en el campo jugando al fútbol. Es extraordinario.
Mira, Lo
por eso no me encaja el otro. El otro no me encaja bajo ningún concepto.
Lo
pero
que
bueno.
Acaba de hacer Lo Celso, girando, aguantando, tocando. Solo le faltó cantar El Patio de Micas. Qué barbaridad, chico.
Es particular.
Es muy bueno. Cruza divisoria. Se apoyan Canales. Sergio Canales la toca, la zurda. Aparece Cristian Tello. Botas amarillas. En cortito para William Carballo, el portugués, cambiando el juego. El envío diagonal horroroso. Se pierde por línea de fondo para que juegue y respire el Celta. ¿Y qué hace Escriba, Santi? ¿Qué hace Escriba?
Ahora se ha resguardado en el interior de
qué
su banquillo.
Pase de Carballo,
charlando con sus asistentes. No acaba de verlo claro. Están discutiendo cómo han podido ganar de nuevo la espalda a sus defensas en esa última gran oportunidad que acaba de tener el Betis.
Oye, Poli, tengo la sensación, pero es solo una sensación, de que Carballo mucho no te gusta, ¿eh?
No, al revés. Me parece un futbolista, como te he dicho, siempre extraordinario. Ah, que es un futbolista. Ya. Conmigo no jugaría. En Portugal creo que es muy bueno. Pero te voy a decir, es que has visto el pase, ¿no? ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Solo, sin nadie, ¿a quién se la ha dado?
Había un recoge pelotas que le había pedido la camiseta, le dio la pelota.
Tú dime, y dime cuándo tú le ves hacer una jugada que de verdad sea una jugada de ataque en velocidad, que salga con rapidez, algo.
No, rápido no puede ser nunca. Pero tiene que correr la pelota, ¿no?
Si, ¿qué peligro tiene ahora mismo esa banda para...
Mira, otro pelotazo largo para Tello. Va a encarar Hugo Mayo. Viene Cristian Tello. Le hace una bicicleta, dos, la mountain bike. La va a tocar atrás a la frontal del área para Giovanni Lo Celso. Va a tocar cortito, pero opta por el envío para Joaquín. Joaquín busca un apoyo. Joaquín, interior de área, sale para cerrar Costas. ¡Banda!
¿Cómo ha cambiado el partido, Tello?
fue simplemente un cambio de futbolista. O sea, pero darle fíjate, profundidad bueno, al equipo.
Va a darle velocidad.
Banda, claro.
Profundidad claro, y velocidad.
Pero escúchame, Pereiro, es que lo que estábamos pidiendo es que el Betis, con la calidad que tiene, la velocidad que tiene arriba, tú no puedes especular con el balón. Como dice Paco siempre, es que yo lo recuerdo siempre. Cuando el Betis dice voy para arriba, y es un cambio hecho sin querer, que Setién no lo iba a hacer, ¿eh? Que Setién no lo iba a hacer.
Que mira el rondito que están haciendo en un lateral del área, Poli, que es lamentable.
Eso, Joaquín Canales, pelota atrás para William Carvalho, pisa la pelota y dice, yo me dejo de frivolitez, la toca atrás para Sidney. Sidney a la izquierda nuevamente para Cristian Tello, que va a encarar Hugo Mayo, opta por el envío, pelota adentro, viene Canales a la pelea, era guardado, cerrándole Hugo Mayo, mete el pelotazo para el despeje, pero vuelve a dominar la situación el Betis, toca Sidney, ¡banda! El Celta tiene que reactivarse, tiene, Pereiro.
No, más que reactivarse, yo creo que hay que oxigenar el equipo. En medio campo vamos a gente ya que no llega, desconectada un poquito de todo esto, y por ejemplo...
¿Te acuerdas que te lo dijo Paco al principio
sí,
del segundo tiempo?
Aquí, evidentemente así no vas a aguantar lo que resta de partido, porque encima te acaban de meter muchísima metralla por la banda izquierda, y las llegadas ahora mismo no son todas del Betis. No sé qué tiene que hacer Escrivá, pero tiene que darle un
mínimo oxígeno.
Escrivá está oxígeno, hablando claro, con Pisto para que se convierta en su primer cambio en el...
Pisto, Jozabed y Beltrán. Dos que entren con piernas frescas y uno que pueda correr para arriba.
Exacto. Oye, ¿cómo está Jozabed este? Pues yo creo que puede jugar perfectamente.
Está calentando.
¿No?
Calentando mucho, Poli.
Bueno, si juega otra vez el Betis, aparece Canales, a golpeo con la zurda, arriba, muy alta.
Esto está llegando ya, se está cociendo el pollito, el pollito está ya...
El Betis está dominando la situación, tiene la pelota, bueno, eso siempre. Pero es que además está empezando a llegar y a generar ocasiones claras de gol. Antes se puso nervioso Rubén, despejó a banda directamente, una pelota fácil...
Pero fíjate, Tello ha provocado una cosa, que ahora ya es mucho más ancho el campo, ya tiene dos bandas, que son Joaquín y Tello, eso amplía el centro del campo, amplía ahora, los espacios.
A Brais se le acabó cruzar el centro del campo, vamos, claro, ahora que saque el portero largo.
Mira, ahora que va a meter a Sisto, yo quitaría a Budebud, metería a Sisto por la derecha, cambiaría el sistema 4-2-3-1 y engancharía con Brais dejando a Maxi arriba. Y sería mucho más equilibrado el equipo.
Pues sí, me gusta
eso. Pero mucho más, ¿eh?
Me gusta eso que has dicho. ¿Cómo se nota que tú eres el único que sabe de esto?
Bueno, por favor.
No,
por favor. Pues,
Pereiro no sabe, Paco tampoco, yo tampoco. Aquí estás tú,
menos mal.
Tú
eres un número uno, un genio, un...
Esto por, eres un fenómeno.
De eso, eres un fenómeno. Eso soy yo. Juega el Betis. La pelota viene por dentro. La toca Giovanni Locheso. Cuidado con Tello. Viene Cristian Tello. Pico del área. Tello. La toca atrás. Sigue jugando el Betis. Toca. Se gira William Carvalho. Se apoya en Sidney. Viene y se ofrece Giovanni Locheso. Qué bueno es este futbolista. La toca la zurda. Nuevamente para Tello. Tello ahora jugando en estático el Betis. El Celta plegado, todos atrás, una línea de cuatro, Okai como ancla, otros cuatro por delante, la toma con el pecho Junca, lo que acaba de hacer Junca, Dios mío,
este chico,
vaya cesión.
Este chico, de verdad.
Ahora viene el pelotazo largo para que corra Maxi, cerraba Bartra y llega Pau para el despeje. Lo que ha hecho Junca es...
Porque no había un punta ahí, porque no había un punta de verdad, si no se la come el Junca, se la come Junca, pero enterita, vamos,
de
porque lo que ha hecho...
Además,
es que, aparte que es un tío que juega bastante regular con los pies y se permite hacer una frivolité con el pecho, una cesión al portero, además, chico, es que nos volvemos todos locos.
Además, Santi, si pones tabla, es que puso pectorales de sumo, o sea, hizo ahí una cosa muy rara.
Venga, que esto ya está al caer.
Tampoco ha costado una ocasión, tranquilos, que le están matando.
Pero pudo pasar, pudo pasar. Bueno, si ves a Pereiro... Óscar!
Mi primo.
Escucha, Pereirito, vente arriba, hombre. No, te veo deprimido, de verdad. Te voy a firmar el empate.
Mira cómo ha ido a la grada. ¡Peor!
Ahora sí, los 18.005 que somos hoy exactamente embalaídos se vienen arriba animando a su equipo en los peores minutos del equipo de Fran Escrivá.
Se prepara Piones Isto, alias Pisto, la pelota del interior del área para que se toca de espuela, la deja Canales, Locheso. Es que estos quieren entrar en la portería con la pelota.
Sí.
Tiene el pelotazo largo, ahora de Brais Méndez, cambiando para Maxi Gómez, pero claro, es el llanero solitario, se va al suelo y fuerza la falta.
Era
Maxi contra el mundo y forzó la falta, lo mejor que podía hacer.
Mira, ¿dónde está el compañero de Maxi?
No existe.
No tiene.
Mira, ¿sabes quién se va, Paco?
Budebud.
Ahí se va. Budebud fuera, entra Pione y vamos a ver ahora el dibujo, a ver qué hace.
Pues para mi gusto sería Bufal por el medio y Pione en una banda. Y las tres carreras que le quedarán a
Mira,
Bufal.
Mira, Sisto se va a la izquierda.
Correcto, y Bufal para mí,
detrás de los puntas.
Detrás de punta.
Pues sí, señor. Bufal engancha y a la derecha Brais.
Claro, y si le cae una, podrá hacer algo. A lo mejor no le cae una.
Y pasa al 4-2-3-1.
Pero escucha, que eso es más lógico. Lo que estamos hablando era más lógico. Además, que lo hemos visto. En el primer tiempo lo hemos comentado, ¿os acordáis? Lo hemos dicho en el primer tiempo.
Es que ahora, para mí tienes algo. Poli mucho más al equipo con este 4-3-1 que con el 4-4-2 que tenía a Budebut como un objeto inservible.
Y más si puede tener a lo mejor alguien cerca, porque eso Brais Méndez se puede meter ahí por detrás perfectamente.
¡Tarjeta, peón!
Para Okay Okuzlu, para el turco.
Empata el Liverpool, ratita.
Empata Roberto Firmino para el Liverpool, que se estaba precipitando un poquito, pero en un error del portero del Burnley, yo creo que le pasa la pelota por delante. El Liverpool empata el encuentro en Anfield, minuto 20 de la primera parte. Liverpool 1, Burnley 1.
Este chiquito, bueno, a mí me gusta el Firmino este.
Y juega el Betis, lo hace por mediación de Bartra. Dice el árbitro, no, tienes que sacar justo aquí, ahí no. ¿Has oído, Mandy? Venga, saca ya. Mandy saca, se la pone para Bartra, devolución para el argelino, está todavía en campo propio, cruza ahora la línea que delimita los dos terrenos de juego, sigue Mandy, levanta la cabeza, busca un apoyo, lo encuentra en Sergio Canales, que se ofrece y toca en corto para Joaquín, Joaquín para William Carballo de primeras. Otra vez para Mandy. Mandy quiere construir fútbol, pero dice, no es lo mío, así que hazlo tú, Canales. Y Canales la toca nuevamente para el argelino, que con la zurda atrás se apoya en Bartra. Bartra tiene junto él a Sidney. Vamos a ver si otra por el pase para Sidney o en cortito nuevamente para Mandy. Mandy progresa, cruza la divisoria, ya está en territorio celeste, levanta la cabeza, sigue Mandy con la posición del cuero, la toca William Carballo, sigue jugando el Betis, pelota arriba, lo Chelso, la pone a la frontal, aparece Jesse, está solo Cristian, está solo Tello, 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 Tello. La pone, se le ha quedado atrás a Jesse.
Pues
Tello la puso a la frontal de la pequeña. Y Jesse, que venía pasado de revoluciones, se dejó la pelota atrás.
Le ha dado en la pierna de apoyo la pelota, sí. Porque ha tirado con la, ha ido a rematar con la izquierda. No la ha dado y la ha dado en la de apoyo. La habéis visto, ¿no? Es sí. Una cosa extraordinaria. Ahora llegamos hasta dentro, Nos queremos meter hasta la portería con el balón,
Es que el Betis lo que va a querer es
esto no puede
meterse
terminar,
dentro 0-0. Y luego despegar, arrancar los postes y llevárselos a casa. Claro, es que eso, eso no
esto,
es fácil.
Paco decía 0-0, yo creo que esto es imposible que el Betis no marque, es que es imposible, macho.
No, si el Betis tuviera gol no hubiera dicho eso.
No, claro.
Si ahora, es que eso, eso... Digo, o mete ya a Jozabé y a Beltrán o acabará esto metiendo está... un gol el Betis, porque el Celta
bueno,
muy
yo
matado.
Creo, yo creo, Paco, que es el momento de preguntarlo. Pereiro, ¿tú firmas el empate?
Desde ayer.
Me gusta, lo he dicho al principio. Me gusta. Poli.
No puedo firmar el empate, aunque Pereiro es amigo mío y lo quiero muchísimo, pero no puedo firmar el empate, es imposible. Si es como está el partido, si no ganamos aquí hoy, hombre, si te encuentras otro equipo, pues a lo mejor puedes firmar
así
el empate,
gusta,
pero
Poli.
Si no.
Así de valiente. Así
muy bien. Va a poner la falta el Betis, allá va Canales, la cierra, sale de puño Rubén, blócala, hombre. ¡Blócala! Eso es lo que está diciendo Pereiro. ¡Blócala! Es que... ¡Cógela y ponla contra el pecho! ¡Que es tuya! ¡Y llegas con ventaja! ¡No despejes!
No hay porteros como los de antes, ¿verdad?
Ah, ¿te acuerdas cómo salían a cogerlas? Cómo iban arriba y ponían la rodilla, te la ponían en el cuello, pero, la escucha, rodilla ahí.
Esto es un balón que se bloca bien.
O sea, y antes no blocaban contra el pecho, ¿eh? Antes no, arriba. Era con las dos manitas atrapado.
Ahí, Paco. Es que ahora ya los porteros no son lo que eran antes, te lo digo en serio, ¿no? Ahora ya saben jugar al fútbol, que es lo problemático. No, parar no paran, pero
oye, Poli,
el fútbol juega muy bien.
Esto te va a gustar. ¿Qué dos futbolistas acaba de llamar al banquillo Setién?
A Lainez y a Loren Morón.
Hombre, ¿lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Estaba claro.
Toda la artillería y un poquito más, ¿eh?
Eres un sabio, Hipólito.
No,
sí,
pero
sí.
Es cuestión de sensatez. Yo creo que el fútbol hay que ser sensato y coherente. Y ver las cosas nada más, si no es más. Yo no sé más que nada. De hecho, ni sé de fútbol.
Bueno, me dice Antonio Ruiz y tiene más razón que un santo, que Oblak las bloca todas.
Sí, ayer
y yo,
blocó, sí.
Y yo recuerdo otro que era fantástico blocando, que era Víctor Valdés. En su momento
sí,
blocaba sensacional. Pero cada vez se lleva menos, ¿eh? Juega el Betis, la pelota viene arriba. Vamos a ver quién la saca. Manejando el Celta ahora por medio de Maxi Gómez. Anticipación defensiva en falta de Aysa Mandy. Para mí es falta clara, ¿eh? Sí. Pese al mosqueo del argelino, para mí pone tacos.
Hay dos cosas. Es verdad que levanta la plancha y es verdad que va con juego, hace juego peligroso el argelino, pero lo de Maxi Gómez es desesperante.
Bueno,
es que cada vez que le rozan o le soplan, es que de verdad parece que lo han matado este chico. Pero es desesperante.
Es uruguayo, ¿eh? Que no, es...
no le han tocado, ¿eh?
Es desesperante lo de este chico.
No le han tocado.
Y me dice Pedro Zamora, te olvidas de De Gea.
Lo que pasa que la acción parece, y por eso el árbitro pita, yo creo que como no lo puede ver de otra manera, que Mandy le mete la pierna, pero evidentemente no le ha tocado absolutamente nada.
Bueno, pues va a jugar de banda el Celta. Estamos en el 23 de juego, segunda parte, tiempo de juego, cadena COPE, recuerdo, 0-0 en el marcador. Manda el Betis en la segunda mitad, pero el marcador no se mueve, recupera la pelota el Betis en el medio campo, viene desguardado. ¡Falta! A favor del Celta, y menos mal que era falta para los intereses del equipo vigués, porque la contra era letal en la conducción de Andrés Guardado. Mira que me parece bueno Andrés Guardado, pero hoy no me parece que tenga especialmente su día, ¿eh?
Hoy está corriendo, para mí, más de lo debido. Fíjate lo que te estoy diciendo. Está corriendo mucho, pero como tú dices, no está apareciendo con precisión, que es lo que le falta, tener hoy un poquito más de precisión. Lo que pasa es que los otros dos están muy bien, tanto Lo Celso como Canales están extraordinarios.
Sí, sí, sí. Oh. Están fantásticos. Juega Hugo Mayo, estoy completamente de acuerdo contigo, Zamora. La pelota viene dentro, Joaquín a punto de liarla, la toca, ¡córner! La quiso bajar, nadie llegó para morder y atacar esa pelota, y Joaquín rectificó para echarla a la esquina. Ahora la ha tenido el Celta.
Si a Joaquín le pones a defender...
Claro, que...
Hace lo que hace, lo que él sabe, el controlarla para meter gol.
Junca con el pecho es mejor.
Sí. Qué grande.
Otra vez el Celta, fuerza, segundo córner consecutivo. Y grita Pereiro, vamos, 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 porque es que dice que es posible, es sí que, se puede.
Es que teniendo Kai a los centrales, a Araujo y demás, no hagamos gilicornes.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pereiro.
Entra al área, que tienes gente alta para rematar.
A mí es que los gilicornes por definición me parecen una absurdez.
Gilicornes, exactamente.
Pelota, qué bien sacada.
Otro.
Más abajo y levanta tres topos, Brais Méndez.
Como si estuviera Beltrán ahí en
primer palo. A dos los deja inconscientes y el tercero lo evita, porque va lenta y abajo.
Que no sepan levantar un balón, me pone enfermo, de verdad. Profesionales de primera división.
Bueno, y ayer que suele rematar Santa María y la sacan en corto. O sea, sí, sube un portero en minuto 96 a rematar un córner y la sacas en corto. Saca Brais Méndez. La pelota suelta en el interior del área. Viene Cristian Tello para el despeje. Aparece la vodka en la recuperación para el Celta. Pione, insisto, que todavía no ha contactado con la pelota. Juega el Celta. Aparece Pione. Juega el danés. La toca en corto. El cuero para Hugo Mayo. Se viene arriba la grada. ¡Santi!
Sí, la gente anima. La gente con toda su fuerza intentando llevar en volandas al Celta.
Okay, Jokuzlu. Quería filtrar el pase, pero hay fuera de juego y pelota, por tanto, para el Betis. ¿Ya no firmas el empate, Pereiro?
Sí,
pues
sí.
Te veo que te has venido arriba, ¿eh?
Firmo el empate, pero si un golito a nuestro favor lo celebraría muy, 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 muy.
Eso va a ser imposible, Pereiro. Yo no te quiero demoralizar, ¿eh? Lo va a ser imposible. Porque para meter un gol hay que llegar a la portería contraria, es que no llegáis.
Ya estamos en el 26 de juego de la segunda parte.
Por cierto, Poli, lamento darte malas noticias. No es que fuesen a entrar Lainez y Loren. Simplemente los ha sentado y ha sacado a calentar Setién, a Emerson y a Captum.
No me lo puedo creer.
Con
¿serio?
Javi García. Son los tres futbolistas que calientan en el equipo verde.
Desde la tranquilidad del sofá. O mete a Loren o no va a meter gol. Pero bueno, allá él.
Viene Lobotka, se apoya en Pione. Sisto grita, vamos, y levanta el puño Pereiro, porque Pione la pone al otro costado. Aparece Hugo Mayo para tocarla, pero va a sacar Guardado, que mete un pelotazo para la carrera de Giovanni Lo Celso. Toca de cabeza para el despeje David Costas, pero recupera antes Guardado. Cuidado con la contra, cuidado con la contra, cuidado con la contra del Betis, cuidado con la contra del Betis. Viene Guardado, la pone para Canales. Canales, 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 Canales. Aguanta la pelota, gira, va a buscar un compañero desmarcado, lo encuentra, segundo palo, tocó de cabeza lo justo Lobotka para quitarse la GC, pero sigue cargando el Betis. La pelota para Lo Celso, despeje Araujo. Vuelve el Betis a la carga. Es como el séptimo de caballería. Mete el pelotazo Hugo para el despeje. Recupera Sidney, la mata con el pecho. Busca el apoyo en Cristian Tello. La pelota para Cristian. Juega el 11 en el apoyo de Carballo. Progresa el Betis, viene Carballo. En tres cuartos de campo, se aproxima a la frontal Giovanni Lo Celso, la toca la zurda Cristian Tello. Tello, 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 Tello. La pone, córner. En el primer palo Araujo a la esquina.
Oigo gol, porque es que te voy a decir, no, o sea, ya más no se puede hacer, chiquillo, por meter un gol, ¿eh? Es una cosa extraordinaria.
El Betis tiene mucha calidad.
Es que nos falta lo que hablamos, Paco y yo, que no sea Iloren con la cantidad de balones. Claro, que no sea Iloren con la cantidad de balones que están llegando al área y con la cantidad de jugadas que se están terminando. Es una cosa extraordinaria. Iloren o quien sea, yo que sé.
Vale, esquina, Joaquín a la derecha, según carga el Betis. Otro que la saca abajo.
Qué teneo.
Dios mío, de mi vida. La pelota para
epidemia.
Canales.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Es como si fuese un virus y lo hubiesen inoculado en más de uno y sean incapaces de levantar una pelota. Parece que sacan los
balones
con balones.
Eso es primero de párvulo. Poner un balón al área por arriba en un córner es primero de párvulo.
Hay que ponerlos a entrenar con los Mikasa, de aquella época, para que
cojan fuerza, ¿no?
Nuestros. No, no, escucha, Pereiro, con los que jugaba yo. El tango, con los de verdad. Con los que se ponían de 4 kilos, que pesaba el balón 4 kilos cuando terminaba el partido. ¡Oh, qué espectáculo!
Hay gol en Anfield, ratita.
Sí, lo marca Sadio Mané para darle la vuelta al partido. Lo estaba mereciendo el Liverpool, que estaba atacando bastante. Liverpool 2, Burnley 1. Bajo el granizo, ha sido decir que hacía un sol espléndido en Anfield y ponerse a granizar. Minuto 29 de la primera parte.
Por ha habido un incidente en la segunda división inglesa, la Champions League. Hay un derbi ahora mismo en juego. Van 0-0 Birmingham Aston Villa y me ha enseñado una imagen de un loco, un aficionado que ha saltado del Birmingham y le ha metido un puñetazo por detrás a un jugador de la Aston Villa.
Pero sí, así, a Jack Grealish.
Pero así, tal cual, un
es
puñetazo
un
por detrás.
Es un símbolo de la Aston Villa porque es de la cantera y ha jugado tiempo ahí. Es un jugador joven que se hizo famoso hace poco por meter un golazo de volea. Pues ha recibido esa agresión y el partido continúa, ¿eh? El derbi continúa.
Dale, Germán.
Cuidado que viene el Betis dentro de los Celso. La pelota que saca el Celta con todas las dificultades del mundo. Faltan ataque del Betis sobre Juncá. Pelota para el Celta.
Te voy a decir una cosa. Esto es un milagro que vaya 0-0, ¿eh? Porque es que ya no, ya es una cosa extraordinaria, ¿eh?
Y te digo una cosa, Poli. Pero un milagro, ¿eh? Que Pereiro firme el empate. Es que te digo una cosa, el empate para el Celta no es mal resultado. Es que consigue que aun perdiendo en el Bernabéu, que hay que jugar y perder, ¿eh? Porque tal y como está ahí, lo decía antes Paquito, hay que jugar. Pero aun perdiendo en el Bernabéu, garantiza que no va a estar en descenso. Y luego recupera aspas para jugar los partidos de verdad, contra el Villarreal y el Huesca.
Pero de todas formas,
no es malo.
El Betis lo ha sacado del partido totalmente. Es que se le ha caído el equipo. Yo no sé cómo no hace los cambios también, porque estamos viendo todos que en el centro del campo están muertos, que el equipo está muerto. O le metes el oxígeno o el equipo no se te hunde, vamos, yo no sé. Es imposible, minuto 74 todavía.
¡Uy, Bryce, qué horror lo que ha hecho!
Una y media, 12:30 en Canarias. Situamos marcadores en mini ronda. Tenemos fútbol de primera en Vigo, Germán.
Y estamos en el minuto 75, 30 de juego, segunda parte, sin goles de momento, Celta 0, Betis 0.
Fútbol, segunda división en Majadahonda, Millán.
15 para el final, lo intenta sin éxito el Alcorcón, sigue el Rayo Majadahonda 1, Alcorcón 0.
Fútbol Premier en Anfield.
Le ha dado la vuelta al partido el Liverpool y ha estado a punto de marcar el tercero, Liverpool 2, Burnley 1, 30 de la primera parte.
Rugby, descanso en el España-Bélgica.
Tiempo de descanso y España demostrando cuál es la verdadera diferencia con Bélgica en condiciones normales. España 26, Bélgica 9, ensayos de Guillaume, Civil, Jimeno y Linklater, que ha transformado tres de ellos para poner ese 26-9 al descanso a favor de España.
Y en segunda división B, así va la mañana, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Navalcarnero 3, Unión Adarve 2, San Sebastián de los Reyes 1, Deportivo Fabril 0 y ha comenzado también Las Palmas Atlético 0, Ponferradina 0. En el grupo segundo, Real Sociedad B 0, Tudelano 1 y Real Oviedo B 0, Amorebieta 2. En el grupo tercero, Club Deportivo Ebro 0, Peralada Girona 2. Español B 2, Conquense 0. Atlético Levante 2, Alcoyano 0. Ontinyent 0, Atlético Baleares 1. Valencia Mestalla 1, Castellón 0. Y Villarreal B 1, Barça B 1. Y en el grupo cuarto, Don Benito 1, Atlético Sanluqueño 1. Jumilla 0, Atlético Malagueño 0. Marbella 3, Unión Deportiva Ibiza 0. UCAM Murcia 1, Melilla 3.
Dale, Germán.
Bicicleta Tello, pero aparece Bryce para recuperar para el Celta. Juega el Celta, lo intenta, quiere salir desde atrás. La pelota se pierde en banda para que juegue el Betis. Saque de banda para el equipo bético en tres cuartos de campo. Cada vez queda menos. No se paran 13 minutos del 90. Juega el Betis, pierde la pelota, sale Pione, insisto, pone la moto Pione, onza la espalda, pero se tiene que frenar. Semicírculo central, campo propio.
Es que nadie se le desmarca.
En horizontal, corriendo.
¿Pero a quién se la pone?
No, pues si da igual, pero se pone a correr en horizontal. Es que es una cosa.
La criatura va buscando compañeros y no los encuentra, pero solo ve verde.
Pero si yo tenía, yo recordaba que este hombre era una gacela, que cada vez que tenía uno contra uno se la jugaba. Es que,
pero escucha, pero Pereiro, hay que decir en su descargo que nadie se lo ha ofrecido, ni por delante ni por detrás. Nadie no se ha ofrecido a pase, nadie se ha movido para que tuviera alguna cobertura, hacer una pared o algo, no sé. Que también
estaban todos parados.
Juega Juncá, la pone atrás, pero a punto de comprometer a Okai. Ante los Chelsea, la toca atrás para su portero. A veces el Celta asume unos riesgos. La pelota para Rubén. Rubén va a sacar de portería. ¡Poli!
Lo Bosca está tieso, hazme caso. Pero
Elías,
tieso, tieso.
Se ha visto una buena bronca de Hugo Mayo a Pione.
¿En esta acción?
La anterior. Anterior. En la anterior.
Ah.
Juega. Dime, Germán, Celta, ¿qué me vas a decir?
No, no, que hables tú.
Ah, no, no, vale, vale, perfecto.
Pero además, di lo que quieras.
No, no, si yo lo que no entiendo es porque todavía vamos 0-0. No, no lo entiendo. Es un misterio para mí.
Bueno, pues luego le preguntamos a Iker. De momento juega el Betis, lo hace por mediación de Canales. Canales la toca a la zurda para Cristian Tello. Sí, o a Jiménez, la pelota para Canales. Canales corre, corre Canales, corre Canales, corre Canales. Le está cerrando Néstor Araujo, pero sigue Canales, Canales, Canales. Canales se viene por dentro, se va de uno, de dos, de tres, hace el slalom, se va al suelo, reclama falta. Dice el colegiado que no hay
mano,
nada.
Mano,
y
mano.
Que hay mano además al caerse del propio Canales. Y Canales con las manos en la cabeza le dice al árbitro:
¡Pero cómo no lo has visto! ¡Pero cómo no lo has visto! Mientras que los defensores del Celta le dicen: ¡tú sí que sabes, Estrada! ¡Pelota a favor del Celta!
Le está protestando porque paró la salida de balón, el saque de la falta.
Sí.
Y antes nos comimos, Germán, una tarjeta amarilla.
Ah, sí.
Como casi siempre, por protestar para Maxi Gómez.
Juega el Celta, la pelota viene, campo propio todavía manejando para Sofian Bufal. La tocan, el apoyo que recibe de Hugo Mayo. ¡Hugo atrás! Para Araujo, Araujo a la izquierda para Junca. Junca mete el pelotazo profundo para Maxi Gómez. Con el pecho la toca para orientar, le cierra Bartra y dice el árbitro que se apoyó de la mano, que no es pecho, sino con el brazo, y por tanto pelota a favor del Betis. Va a jugar el equipo bético, quedan 11 minutos para llegar al 90. Poli, ¿sigues viendo la victoria del Betis?
Sí, sí, no te da ninguna duda. Es que a mí me parece surrealista que vaya al partido 0-0, creo que el Betis ha hecho
todo. ¡Qué balón de los Chelsea! ¡Qué balón de los Chelsea para Tello, 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 Tello! ¡Tello, Tello, Tello! ¡Chuta Tello! ¡Mira el rechace! ¡Gol del Betis! ¡Gol de Jesse! ¡Anulado! ¡Anulado! ¡Anulado por fuera de juego de Jesse Rodríguez!
De Jesse no, ¿eh? El fuera de juego debe ser de Tello.
¿Pero cómo de salida? Pues a mí de Tello no me parece.
De todas maneras, hay VAR, ¿eh? Lo van a mirar.
Yo creo que espera a que finalice la jugada por si acaba en gol, como creo que marca el reglamento del VAR, y ahora lo está analizando el VAR desde Madrid.
Vosotros me decís lo que estáis viendo por la tele.
Pero fuera de juego no puede ser.
A mí no me lo parece.
Es imposible.
A ver, lo que han pitado es fuera de juego de Tello. Es de trazar la línea, ¿eh?
Hay que verlo.
Es de trazarla y vete tú a saber si este gol va a subir al marcador o no. Luego de GC es imposible.
Pues está guardando el colegiado.
De verdad, yo esto lo entiendo.
Las indicaciones que recibe del barman, que es Jaime Latre, Santiago.
Es que confunden a la gente, confunden a todos, hombre.
Poli, ¿te gusta el VAR?
Si es fuera juego, si yo no digo sea fuera juego, no, pero si es fuera juego, pítalo en el momento. Lo que no puedes dejar es que llegue toda la jugada, haya cuatro remates después y ahora fuera juego, hombre. No, por Dios.
Jaime Latre aguardando a lo que le indiquen sus compañeros de VAR. Y aquí está Xavier Estrada Fernández.
Parece posición correcta, ¿eh?
A mí en el campo me lo parece también, Paco. A mí en el campo me parece gol.
Pero yo, entonces,
si le tengo que apostar algo, diría que van a dar gol, ¿eh?
Bueno, pues atención, porque podemos cantar el gol del Betis, Poli. Y lo cantas conmigo, si es que se produce. Y si no es así, Pereiro, tú dices conmigo: ¡viva el VAR! Vamos a ver
ilusión,
qué decide,
hombre,
el árbitro. Lobotka se va a hablar con Fran Escriba, entre tanto, peón. Ahí está recibiendo instrucciones Stanislav Lobotka. Hay dudas, muchas dudas. Le están diciendo unos: yo creo que no es fuera de juego. Y otros le dicen: cuidado, que aquí parece que el pie. Entonces están expectantes. Fíjate. Y están haciendo un cor, dime.
El gesto de Jesse, pidiendo un poquito de celeridad al VAR a la hora de tomar estas decisiones. Brazos en jarra también de Quique Setién, que ahora habla con uno de sus asistentes, mientras Estrada Fernández sigue escuchando, pendiente de su pinganillo.
De pero luego, eran, si eran, es fuera de juego, debe ser un milímetro del hombro.
Milimétrico,
¿sabes? Porque parece que está, según el corte del césped, que eso es una orientación muy,
esto
muy
no
clara,
está, mi respeto,
los pies están mucho más cerca de Tello que de los dos centrales, por ejemplo.
Vale. Dice VAR. ¡Y gol del Betis! ¡Gol! ¡De Jesse Rodríguez! Dice el VAR. ¡Hay gol! ¡La jugada del Betis a la contra! ¡El remate de Tello! ¡El rechace de Rubén Blanco! ¡Y Jesse! Poli, canta gol conmigo.
Venga. ¡Gol!
¡Gol! ¡Del Betis! ¡Se adelanta el Betis!
¡Betis!
¡Qué bueno eres! Nos quedan 8 minutos para llegar al 90. ¡Celta 0! Paco, usted no ha tenido un 0-0. ¡Betis 1!
Los goles llegan con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas con la financiación que necesitan para crecer. Santander, el banco de todas las empresas. ¡Santander!
Me he equivocado por 9 minutos y porque Escribano ha refrescado el centrocampo, ¿eh? Tampoco me he equivocado por mucho, ¿eh?
No, pero Paco, era imposible que esto terminara 0-0. Es que el Betis lo estaba haciendo todo. Es que era un monólogo extraordinario, pero en recuperación de balón, en salida, en velocidad y todo. Es que lo que habéis dicho al principio, desde el principio del segundo tiempo se ha visto que el Celta estaba hundido en el centrocampo. Y lo busca tieso, ¿eh? Lo busca tieso, está, pero tieso, tieso.
Y lo busca, por lo menos se mueve, pero el otro, el William Carvalho Blanco.
El otro nada, el otro
Mira,
nada.
Os iba a comentar antes del gol que si el gol lo marcaba el Betis, el Celta lo iba a tener dificilísimo para poder empatar. Mientras que si lo marcaba el Celta, el Betis, como es el que lleva la manija, el que le gusta tocar, pues había partido. Veis que ahora el Celta lo tiene muy cuesta arriba.
Imposible que esto, que el Betis no marcara arriba. Aquí.
En tiros a puerta, acaban de poner la estadística, es 0-4. Tiros claro, entre los tres palos, digo.
Claro.
Es que es imposible.
Y el Pero, Paco, Celta...
Este. Sale Manolito.
Dale, Santi.
Fran Escribá se encomienda a Manolito AP para resolver el desaguisado. Válgame Dios de nuevo.
Pero ahora ya no le vale. Ahora ya minuto 84.
Mira, a Julsager ya lo hemos dejado fuera de la convocatoria. Algo hemos hecho bien, querido Poli. Pero es que ahora lo de Manolito ya sí, es.
No, es que tú crees que dices válgame Dios, uno que se va a la hoguera, ¿eh?
Madre mía.
Hay falta ahora de Hugo Mayo. Clara sobre Andrés Guardado. La pelota para el Betis en campo ajeno. Se prepara Manolito. Pero ahí está, verdad, el cambio, bueno, se va Bufal.
El único que aporta un poquito de magia, de desborde, se va Bufal, aplaudido por parte de la grada de Balaídos. Entra Manolito Ape.
No sé, chico, yo. Ojalá le salga bien, pero yo este cambio, Pereiro.
No sé, yo. Vives el partido con ilusión, con ganas. Veo muy pocos cambios en apenas una semana. Los jugadores, a veces, lo que pido es un poco más de intensidad, de dolor, que te duela perder, que quieras ganar partidos. Y a veces a los entrenadores, pues el 4-4-2, 3-2-1, yo creo que tienes que hacer una alineación con el tipo de jugadores que tienes. No creo que el Celta tenga una alineación para poder defender 90 minutos un resultado de 0-0. No es el Getafe, ni es un equipo que tienes esas características. Tienes un tipo de jugadores y tienes que adaptarlo a un sistema que pueda funcionar con ellos.
Tú como entrenador tienes que adaptarte a tu perfil de futbolista.
Veo lo mismo que si viera. Lo único que veo que el entrenador no aplaude tanto en la banda. El resto del equipo es que me parece igual de plano. Igual
totalmente
de previsible.
De acuerdo. Además, te voy a decir una cosa, Pereiro. Es que desde el principio lo hemos dicho. O sea, yo creo que cuando tú estás en la situación del Celta, no puedes especular, no puedes esperar. Tienes que ir a buscar tú el partido. Y si te metes atrás. Y un equipo como el Betis encima, que ya de por sí te quita la pelota y te mete atrás, le dan la facilidad.
Poli, que pues prefiero chico. Palmar 0-2. Prefiero 0-2, claro. y jugar al fútbol que esperar al minuto 80, 85, 79 para que te metan el 0-1 y quedarte con cara de tonto.
Y ahora otro cambio, se prepara, peón.
Que te gana el Betis 1-2 o 2-3, pues perfecto, pero por lo menos has puesto lo que tienes que poner en la carne.
Combate,
en la
reparto de golpes, hay que combatir.
Claro.
Si han traído a Escribá, no es para hacer lo que estáis diciendo. Pues entonces, ordenarse atrás y a ver si sale alguna. Entonces, pero en el a ver si sale alguna, tiene que elegir bien Escribá. Porque cualquiera que haya visto 6 partidos del Celta, y se los habrá visto todos últimamente para fichar, sabe que el único que puede hacer acciones individuales es Bufal, el único. Y el único con remate es Maxi. Pues ya está, esos dos arriba. Y los demás, pues a pelear como perro y a poner balones buenos, exacto, si puedes.
Paco, la permanencia del Celta pasa porque vuelva el bueno cuanto antes.
Sí, eso también. O sea,
en cuanto Aspas vuelva,
que a lo mejor haces todo bien,
es otro equipo.
A lo mejor haces todo bien y Palmas también. Porque como no tienes mucho gol sin Aspas.
Yo le he visto al Celta esta misma temporada ganar partidos porque estaba Aspas. Exclusivamente. Sí. Por ejemplo, contra el Huesca aquí en Baleo, que se le gana 2-0 con dos goles de Aspas, no es que los marque, es que es el único futbolista que existe sobre el campo.
Y a Leibar, me parece.
También. 4-0 en un partido que se cansó de decir, pero que era horroroso del Celta, y ganan 4-0 porque está Aspas que se sale. Entonces, en cuanto recupera ese futbolista, es la diferencia que tiene el Celta sobre el resto de los de abajo.
Y luego, porque es cierto que lleva tres entrenadores esta temporada, pero a final de temporada, a final de año, también habrá que cerrar cuentas con futbolistas que no han dado el nivel y son demasiados esta temporada.
¿Sabes lo único positivo que veo de momento con este 0-1 en contra? Que estamos recuperando a Lobotka. Que hoy estamos viendo que lleva 87 minutos corriendo, haciendo las cosas con un poco de lógica.
Y luego me explicáis una cosa, ¿por qué motivo se tiene apartado? O sea, no es que no le convoque, apartado a Radoya porque no quiera renovar un futbolista que es fundamental.
Una cafrada de quien dirige el Celta, Germán. Es así de sencilla la explicación. Es una cafrada de quien dirige el Celta. Y ya está.
Yo es que tú me dices, es que este futbolista no quiere renovar. Y a mí que me importa, pero ahora es mío. Voy a sacarle partido,
le estoy pagando.
Y me estoy jugando la vida.
No, que le estás pagando.
Claro.
Lo que ha dicho Paco es lo mejor. Le estás pagando encima.
Que corra.
No quiere renovar. Ahora, pues ya no te convoco más. Y dirá Radoya, bueno, y a mí que me importa. Es que si es una cosa, se va Costas.
Lo Celso en el Betis es el futbolista sustituido por Quique Setién. Entra en su lugar Javi García y está preparado Matías Jensen en el Celso.
Javi García va a pegar un cerrojazo ya, hombre, lo que queda. Hombre, no marcaba Gese, dice Pedrito Martín, desde agosto del 17 con el Stoke City.
Fíjate.
Ahora te digo una cosa también, el año portero, porque el tiro de Tello no es muy bueno, porque le da con el exterior muy con el exterior, con la punterita. Y luego le ha puesto el portero fenomenal, para rematarla.
Y en el Celta se va Okai y entra Jensen.
Que vuelva Aspas, Pereiro.
Cuanto antes,
que
por
vuelva
favor.
Aspas.
Cuanto antes, por favor.
Esa es la madre de todas las soluciones. Próximo partido, recuerdo, del Celta en el Bernabéu. Y luego, el parón, en principio, ahí vuelve Aspas y es donde se la juega el Celta. Contra el Villarreal, aquí en Balaídos, y luego va al Alcoraz para jugar frente al Huesca.
Yo te digo que, esa es la permanencia del Celta. Que da una sensación difícil el Celta, ¿eh?
Y que no sí, sabemos. Pero también la da el Villarreal y también la da el...
Acabas de hacer unos cambios, minuto el Rayo. Casi 90, tienes a dos delanteros, gente alta y sigues tocando el balón. Juega más Betis, directo, hombre.
Que se va Joaquín, costado derecho, se frena Joaquín Sánchez, va a encarar a Junca, sigue Joaquín, la toca atrás para Canales. Empieza el rondito, sigue Joaquín, la pelota por dentro, juega el Betis, Jesse con el exterior, habilita costado zurdo para que juegue Tello, la toca atrás para Sidney, el Celta persiguiendo la pelota. Pero son como perros de caza que no huelen la presa, porque la pelota la tiene el Betis y juega Mar Bartra.
Pero la presión es posicional, del Celta. La presión no es de verdad quitarle el balón al jugador, Se sitúan, se posicionan, pero bueno, le dejan tocar.
Va a entrar Captum, ¿no?
Está preparado Emerson.
Ah, Emerson, sí, vale.
Emerson.
Juega Lobotka la toca atrás en el apoyo que recibe de Néstor Araujo. Estamos a punto de llegar al 90, quedan 20 segundos. ¿Cuánto tendremos que prolongar? ¿3 minutos más o menos?
El VAR ha sido por lo menos 3 o 4 minutos.
Ah, bueno, pues tienes razón. Con lo del VAR yo creo que se va a ir a 5, Juega Canales, semicírculo central, monta la contra del Betis, se va Canales aguanta, retiene la pelota, viene a presionarle Manolito Apé, sigue Canales, falta de Junca.
Te voy a decir una cosa,
Canales,
pero
se puede llevar la pelota a casa si quiere.
Todo lo que hace el Celta es individual, ya son acciones individuales de cada jugador, El equipo no está, no están todos presionando.
El
no
equipo está muerto.
Sí, pero es que vas perdiendo 1-0.
Físicamente no llegan, cada vez que roba el Betis, pues ellos...
Ah, mira, están poniendo lo de...
Las líneas del VAR.
Estaba perfecto.
Bueno, varias cosas. Cambian el Betis.
1, 2, 3, 4...
Lo rompe Junca desde la tradición.
Sí, señor.
Cambian el Betis, decía, se va Joaquín, que pierde algunos segunditos entregándole el brazalete a Andrés Guardado. Va a entrar Emerson en su lugar y además ya conocemos la prolongación. Nos iremos hasta el minuto 95.
Estaba clavado, Los 5
4 minutos. No, está bien.
Y lo de Emerson es claro, ya él quiere ahora evitar fisuras. O sea, banda derecha, claro. Emerson, tapa ahí, está bien hecho el cambio.
Pero no, ahora, perfecto. Si va ganando, quedan 4 minutos, pues...
Sí, nada de cosquetar.
Te va a volver loco.
Nada de cosquetar.
Es el debut de Emerson, que ahora no recuerdo si ha jugado.
No, jugó el otro día.
¿En Liga también?
Jugó en Liga con... Espérate, me has puesto en duda.
Yo creo que sí que fue en Liga, Canales, frontal del área. El remate abajo. Tenía espacio, le dejaron. Chutó Rubén Blanco abajo. Juega el Celta. Va a salir la toca atrás para Lobotka. Stanislav Lobotka. Juega el eslovaco. Progresa, cruza la divisoria de ambos campos. 14 a la espalda. Mira, es que nadie se lo ofrece, Pereira.
¿Cómo que
nadie
no? Se lo ofrece. Sí, se lo
está pidiendo. Aparece Hugo Mayo ahora, costado derecho, por dentro, pero están tapados.
Se lo estaba pidiendo Hugo desde hacía buen rato.
Hugo sí, pero el resto está tapado.
No,
por
el resto no.
Atención, que tenemos gol en segunda en Majadahonda, Millán.
Gol del Rayo Majadahonda. Isaac Arcelén, que sentencia al partido. Se quedó solo delante de Dani Jiménez. Se la picó por encima e hizo el segundo de los majariegos. Añadían 5, se ha cumplido 1.5. Rayo Majadahonda 2, Alcorcón 0.
Lo ha intentado
los goles
Celta.
Llegan a Perdón. Tiempo de juego con el impulso del Santander. A las empresas apoyándolas a nivel internacional. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
Lo intentó el Celta, Germán.
Remató Piones de la frontal. La bajó con el pecho para que rematase el danés Manolito. Podéis llamarle Don Manuel, porque el aspecto de Manolito no tiene el tío. Es cuadrado, pero vamos. Parece un 4x4. Va a jugar el Betis. La pelota en campo ajeno, pegadita a la divisoria. Quedan 2.5 para llegar al 95. 2.5 para que esto se termine. Juega Mandy. La falta ahora fue muy clara, Falta abajo. El Betis en ese tipo de acciones hará muchísimos
segundos. Esto está liquidado ya, hombre.
Mandy para Emerson, combina con Canales con Emerson de nuevo, progresa banda derecha, sale para cerrarle Junca, le acompaña Matías Jensen, Emerson con Canales de espuela, qué bueno es. El balón para Emerson, otra vez Canales que aparece para ayudar en la recuperación y juega, protege con el cuerpo, extiende el brazo y la toca atrás para su portero, corre Maxi, la baja con el pecho Pau López, se apoya en Bartra.
Canales... Es un escándalo, la Canales, es un escándalo.
Un jugadorazo. Él solo pero contra tres polis saca la pelota.
Un escándalo, pero vaya, todo. Vaya. Y físicamente, ¿has visto el minuto que estamos y cómo está físicamente?
Y cómo ayuda en la recuperación.
Todo, todo, todo. Es un escándalo de futbolista hoy en día, ¿eh? Hoy en día es un escándalo.
Va a sacar Rubén Blanco. Queda minuto y medio para llegar al 95. Se habrá terminado el partido 0-1 en el marcador. Recordemos, Marco. Con el VAR acompañando José Rodríguez para el Betis. El pelotazo de Marc Bartra al despeje directamente a banda para que juegue el Celta en campo propio. Va a sacar de costado por mediación de Hugo Mayo. Saca muy por delante de la posición donde tenía que sacar, pero dice el árbitro que mata. La pelota para Lobotka. Viene el eslovaco. Pelotazo largo arriba. Acumulación de efectivos del Celta. La pelota queda suelta en el medio campo. Aparece William Carballo. Sigue William Carballo. Conduce. Tiene encima Lobotka. Sigue Carballo. Sigue Carballo. Sigue Carballo. Se va de uno, de dos, de tres. Carballo. Diego Armando Carballo. Progresa Carballo. Carballo se va al suelo. ¡Lo falta! ¡Y tarjeta!
Y encima,
Poli,
William dime. Carballo.
No, no, lo, a no eso te dice cómo está. ¿Cómo está? Tal cual. Fíjate tú cómo está el tío. Ahí dice? Lo tienes. Ha dicho, me
amarilla
voy a
es para Mayo.
Es la quinta, no estará en el Bernabéu el próximo sábado, Paco. Hugo Mayo, oh. El capitán.
¿Y quién es el otro lateral derecho que tiene el equipo?
Kevin, que está lesionado, que en oye, principio volverá esta
escucha,
semana.
Escucha, lo que ha hecho Hugo Mayo le ha podido costar la expulsión directamente, ¿eh? ¿La habéis visto? Es la ha tirado una patada. La ha tirado una patada. Pero hombre, menos no. Mal que no la ha dado. No, no, esa no es, Paco, esa no es, esa es la última. Ah. Ahí, en el inicio de la jugada, le tira una patada cuando ya había pasado William Carballo. Bueno, tremenda. A ver si lo veis.
Quedan 20 segundos, ¿no? Y esto está prácticamente terminado porque tiene una falta a favor el Betis. ¿Tú crees que chuta a puerta a Canales o que no? Poli.
Yo pediría que tirara a William Carballo. Ya como está el partido 0-1, que tirara a William Carballo, ¿eh? La puede meter, ¿eh? En serio, pues,
cuidado, ¿eh? Va a poner la falta el Betis, allá va Canales, claro, la toca la zurda para el pecho de Cristian Tello, no salió por banda, dice el árbitro que se acabó el partido, Santi Peón ganó el Betis en Balaídos 0-1 con gol de Jesse.
¿Saben aquello que se dice en el mundo del fútbol de a entrenador nuevo, victoria segura? Pues están las cosas tan mal en Vigo y tan mal en torno al Celta, que ni con ese factor es capaz de ganar el equipo. Pésimo, muy malo el debut de Fran Escribá al frente del banquillo del conjunto celeste. Celebran la victoria los futbolistas del Betis, se abrazan. Por ejemplo, Canales con muchos de sus compañeros. 3 puntos de oro para el equipo que entrena Quique Setién.
39 puntos tiene el Betis, adelanta al Valencia y el Sevilla y se pone en Europa. Ahora mismo es sexto clasificado. Tiene que jugar el Sevilla en casa ante la Real y tiene que jugar el Valencia fuera frente al Girona. Pero ahora mismo 39 puntos a 2 del Alavés, que es el quinto clasificado. Sexto, repito, el Betis con 39. Y a 6 de la Champions, a 6 del Getafe. Se queda como estaba el Celta con 25 puntos, cuarto por la cola, 2 por encima del descenso. Caería al descenso si el Villarreal gana luego. El Villarreal juega en el campo del Levante. Tenemos también final en segunda división el otro derbi madrileño, Millán.
Con victoria para el Rayo Majadahonda, 3 puntos importantísimos para los majariegos en su pelea por la salvación. Marcaron Benito e Iza Carcelén. Parece increíble que los alfareros no hayan conseguido marcar hoy aquí. El resultado, Rayo Majadahonda 2, Alcorcón 0.
33 puntos. El Rayo Majadahonda se pone ya 9 por encima del descenso. Estaba marcando la salvación quinto por la cola. El Alcorcón se queda con 42 en el centro de la tabla y a 5 del Cádiz, es decir, a 5 de la zona de playoff de ascenso. Resumen del partido de primera, del Celta 0-Betis 1, los mejores, Germán.
Bueno, en el Betis, mi debilidad, Canales es un futbolista extraordinario, Canales. Y en el Celta, el que quieran decir Pereiro y Peón,
para mí, la gana. Para mí Lobotka.
Pues firmo porque es difícil elegir a otro, así que Lobotka.
El árbitro Estrada Fernández, ¿qué le ponéis?
Para mí bien. Si estuviese Peito Martín diría, no, bien no, porque el gol lo había anulado, pero luego el VAR le corrigió. Para mí ha tenido una buena actuación. Y en el gol, aunque sea con el apoyo del VAR, acierta también.
Pues ya está, aprobado. Mensaje sería.
Le ha costado al Betis abrir la lata, pero parece muy claro que estaba mereciendo el gol en la segunda parte. Ha sido muy superior al Celta. Otro, hasta que llegó el gol del Betis, decía que el Betis es el pagafantas de la liga. Todo el partido cortejando la pelota para que al final solo te quiera como amigo. Me recuerda a mí, cuando salía en los años 80. Yo cambiaría a Modric y a Kroos por Lo Celso y Canales. Seguiríamos peleando la liga, dice un madridista. Sobre Emerson, por el que preguntabais, un oyente apunta que es debut en liga, que llegó a jugar contra el Rennes en Europa League algunos minutos. Mensajes también sobre la actuación del VAR en ese gol de Gessé. Si incluso con el VAR se duda, tiene que ser gol. No se puede estar 2 minutos legando, mirando. Y otro dice que un gol legal tendría que ser anulado por esperar 5 segundos. Creo que no pasa nada por aguantar. Los jugadores jugadores del Celta están cansados, claro, porque llevan 45 minutos corriendo detrás del balón, así es muy difícil. El Betis tiene tan buen equipo, tan buen entrenador y tan buena plantilla que no ha hecho nada en Copa, no ha hecho nada en Europa League y está fuera de los puestos europeos en la Liga. Y que no te quedes con la duda, Paco, de farmacia. Era la asignatura química orgánica que nos decía el oyente, aunque bueno, se da en varias carreras.
Vale, vale. La última de Pereiro.
Nada nuevo por aquí, Paco. Preocupante la situación del equipo. Escriba intentará darle con el tiempo pues un poco más de sentido a lo que él pretende, pero la verdad que no veo mucho cambio de lo que veíamos la semana pasada ni la anterior. Veo un problema de falta de confianza en los jugadores, falta de intensidad y probablemente creo que el sistema en el que confiamos hoy el partido, pues igual no tenemos la pantalla adecuada para ello. A rezar porque esto pinta muy mal.
Hay un corte de los cinco últimos que se puede sentenciar esta tarde si el Valladolid pierde con el Madrid y el Levante le gana al Villarreal. Es que se irían los demás a 6, 8, 9 puntos y ya el descenso va a ser cosa de 5, que ya es lo que parece, la verdad. Pero bueno, de ahí puede salir hoy el Valladolid si da la sorpresa y gana el Madrid. Y el Villarreal puede salir del descenso y meter el descenso al Celta. El Betis, Poli.
Pues fíjate, creo que ha hecho un partido extraordinario. Pero fíjate tú qué curioso es el fútbol y qué curiosas son las cosas. Que haciendo un partido extraordinario, por una desgracia, por la lesión de Francis, sale Tello y cambia el partido. Y no solamente que cambia, que hace la jugada del gol y se la pone luego ahí para que Jesse, bueno, se la pone y la despeja el portero y le cae ahí para que Jesse pueda hacer el gol. El fútbol es así de grandioso. El Betis ha hecho un partido extraordinario para haber ganado 3 o 4-0 perfectamente y sin embargo gana 1-0 por una jugada circunstancial que lo ha cambiado absolutamente todo. No el entrenador ni nadie, sino esa circunstancia. Magnífico partido el Betis.
Yo te decía de caso que había que meter a Tello. Tello ha hecho un mano a mano que se la ha salvado el portero. Le ha dado una Jesse que Jesse ha rematado al aire.
Y ¿te acuerdas? La que se la ha pasado. Exactamente.
Y ha provocado el gol de Jesse.
Pero Paco, que es una jugada que no la provoca nadie, que el entrenador no iba a hacer ese cambio.
No, se le lesiona al pobre Francis.
Fíjate tú lo que cambia. Se lesiona a Francis por desgracia y todos decimos, pues le va a venir, por la desgracia de Francis, le va a venir bien al Betis. Ojo, le ha venido de escándalo. Es que ahí ha cambiado el partido y es el que ha ganado el partido. El gol lo ha metido Jesse, pero el partido lo cambia Tello. En una circunstancia diferente. Magnidazo, partidazo magnífico del Betis.
¡Hasta luego, Poli!
Un abrazo muy fuerte
hasta
a todos.
Luego, hasta luego. Y Germán Santi, volvemos en un ratito por Balaídos, a ver qué han dicho de este Celta 0, Betis 1 los protagonistas. Está por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Estás de viaje ahora mismo a Valladolid?
Sí, aquí vamos.
¿Tú no vas en avión, no?
No, no voy en avión. Dura el trayecto del equipo 20 minutos. Bueno, ya están en Valladolid. Han volado alrededor de las 11 de la mañana en una convocatoria con bomba. Bueno, ya avanzábamos anoche que evidentemente después de las declaraciones de Solari tenía mala pinta el episodio Isco, que al final se ha quedado fuera de la lista y que además ha sido sancionado por parte del club a petición de Solari con la apertura de un expediente disciplinario. Así que tiene pinta de que con Solari Isco no va a volver a jugar más, a ver cuánto dura el argentino en el banquillo y aparte las bajas que ya comentábamos ahí, Sergio Ramos que ha viajado, aunque está sancionado, para hacer piña, para hacer grupo. Y luego los jugadores lesionados, repasamos, Carvajal, Lucas Vázquez, Vinicius, Bale y Mariano, que también con un proceso gripal no pudo ejercitarse. Ha metido Solari en la convocatoria, tres canteranos, al tercer portero Lucas Zidane, a Jaime Seoane, mediocentro valenciano del Real Madrid Castilla, y a Cristo, el delantero tinerfeño, que ya tuvo algunos minutos en Liga y en Copa en el pasado mes de enero.
Lo de Isco es la sanción disciplinaria por no ir el otro día en el autobús del equipo desde Valdebebas al Bernabéu para el Real Madrid Ajax, ¿no? Por que el enfado de verse fuera de la convocatoria dijo, pues ahora no voy.
Y por no estar presente en la charla de Santiago Hernán Solari también en el estadio, fue al campo a presenciar el partido en la grada, como comentó Manolo durante la semana, pero no se subió al autobús, no escuchó la charla. Y por ese motivo se le ha abierto expediente.
Bueno, pues también parece lógico, oye. Pero bueno, ¿qué delantera imaginas hoy?
Pues yo supongo que no creo que juegue Cristo, así que Asensio y Benzema seguros, y yo creo que va a jugar Ceballos. No sé dónde le va a ubicar exactamente.
¿Ceballos? ¿No meterá a Brahim? Sí. Si él siempre juega con 4-3-3.
Puede ser también. Y luego, pues no sé si Valverde va a tener un hueco en el centro del campo, porque lo normal es que jueguen Casemiro, Modric y Kroos, pero Kroos está como está, igual prefiere meter al uruguayo para tener un poquito más de vigor y de fuerza en el centro del campo, y atrás la duda en el lateral izquierdo, ¿no? Marcelo Reguilón. Marcelo solo ha jugado uno de los últimos 7 partidos, yo creo que va a jugar Reguilón, pero está también algo cansado después de los últimos partidos, el resto está claro, en ausencia de Ramos, jugarán Varane y Nacho como centrales y Odriozola supliendo al lesionado Carvajal en el puesto de lateral derecho.
A mí me mosquea que viaje Sebane, quiero decir que viaje un medio centro, igual es que piensa hacer algún cambio raro en el centro del campo, ¿eh?
Sí, igual mete Casemiro y Valverde, porque veo que Sebane es un medio centro, igual es que tiene previsto poner a los dos en el once inicial. Valverde también puede jugar de volante, aparte de cinco, pero igual es que van a jugar los dos y quiere tener otro más en el banquillo, por si acaso.
Muy bien, ¿algo más del Valladolid y Real Madrid esta noche, Miguelito?
Que ha viajado el presidente Florentino Pérez, no con el equipo, que va a asistir a la comida de directivas y que, por supuesto, va a estar en el palco de José Zorrilla esta noche para presenciar el encuentro.
Con Ronaldo, que para eso es amigo.
Eso es, con Ronaldo.
Buen viaje, Miguel Ángel.
Gracias, hasta luego.
Llegamos a las dos.
Llega Ubit, la plataforma online de los eSports y el universo gaming, con lo mejor de la LVP, competiciones en directo y todo lo que la rodea. Y además, las reviews de lo más jugado y de lo que está por jugar, con una programación de primer nivel y totalmente gratis. Entra en ubit.tv y descárgate la app de iOS o Android.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, tiempo de juego cada domingo desde las 12 de la mañana hasta la 1 y media de la madrugada. Fútbol, Primera División, Liga Santander, jornada 27. Venimos del Celta 0, Betis 1, gol de Gesé, e iremos a Girona-Valencia 4 y cuarto, Levante-Villarreal y Sevilla-Real Sociedad, ambos a las 6 y media, y el mencionado Valladolid-Real Madrid a las 9 menos cuarto. Segunda División, jornada 29 en la Liga 1-2-3. El Rayo Majadahonda le ha ganado 2-0 al Alcorcón y hoy tenemos duelo por la salvación a las 4, Extremadura-Córdoba, ambos en descenso. A las 6 hay dos partidos, Granada-Zaragoza y Tenerife-Numancia. Y a las 8 el Depor-Las Palmas. Queda para mañana el Málaga-Osasuna a las 9. Osasuna es líder y el Málaga es cuarto clasificado, así que duelo en todo lo alto entre aspirantes al ascenso. No hay mañana, recuerdo, partido de Primera División. Tenemos árbitro para el martes europeo en la Champions. Al Juve Atlético Madrid le han puesto a Kuipers, el holandés, de infausto recuerdo para Petón, que se queja siempre de lo que alargó en Lisboa en la final entre el Madrid y el Atleti. Kuipers, el martes, Juve, Atlético Madrid. Ahora le preguntaremos a Diego Guardala si va a jugar la Juve con tres centrales, que es lo que dicen hoy en Italia. En fútbol internacional está jugando el Liverpool para seguir segundo y ponerse a un punto del City, que jugó y ganó ayer. ¿Cómo va, ratita?
Estamos al descanso en Anfield. La primera parte ha sido una demostración de cambio climático en tan solo 45 minutos. Liverpool 2, Burnley 1. Se adelantó el Burnley con un gol de Westwood, que debió ser anulado por falta a Alisson. Para colmo, el portero del Liverpool vio amarilla y remontaron dos goles de Firmino y de Sadio Mané.
A las 3 juega el Chelsea en casa frente al Wolverhampton y a las 5 y media el gran partido. El quinto recibe al cuarto, se juegan la Champions y les separa un punto Arsenal-Manchester United. Y no mucho más hoy en fútbol internacional. Lo que hagan nuestros rivales en la UEFA, hoy juegan dos. Empieza ahora a las 2 y media el Zenit, el rival del Villarreal, contra el Ufa en la Liga Rusa. Y a las 5 y media el rival del Sevilla, Slavia de Praga, Panik Ostrava. Más fútbol, Segunda División B, Andrea Peláez.
En el grupo primero esta mañana, Sanse 2, Deportivo Fabril 0 y Navalcarnero 3, Unión Adarve 2. Sigue en juego el Las Palmas Atlético 0, Ponferradina 0. En el grupo segundo, Real Sociedad B 1, Tudelano 1 y Real Oviedo B 0, Amorebieta 2. En el grupo tercero, Ontinyent 1, Atlético Baleares 1, ha empatado el líder. Valencia Mestalla 1, Castellón 0. Atlético Levante 2, Alcoyano 0. Club Deportivo Ebro 0, Peralada Girona 2. Español B 4, Conquense 0. Y Villarreal B 2, Barça B 1. Y en el grupo cuarto, Almería B 1, Recreativo de Huelva 2. Jumilla 0, Atlético Malagueño 0. UCAM Murcia 1, Melilla 3. Don Benito 2, Atlético Sanluqueño 2. Y Marbella 3, Unión Deportiva Ibiza 1.
Polideportivo, hoy no hemos tenido baloncesto por la mañana, lo tenemos todo por la tarde. A las 5 hay 4 partidos, 5 de la tarde Unicaja Guipúzcoa, Breogán Baskonia, Andorra Fuenlabrada y Barça Burgos. Y a las 7 y media hay 3. El Valencia UCAM Murcia, el Estudiantes Zaragoza y el Derbi Canario, 7 y media Peninsular, 6 y media Canarias, Tenerife Granca. En motos arranca el Mundial en una hora. Moto 3 con el Gran Premio de Qatar, a las 4 y 20 Moto 2 y a las 6 de la tarde MotoGP. Tenemos pole española en Moto 3, Aaron Canet, y en GP con Maverick Viñales. Hoy empieza el ciclismo la París-Niza. En rugby se cierra la jornada de 6 naciones con el Irlanda-Francia. Y tenemos rugby para España en el Campeonato de Europa o 6 naciones B.
España-Bélgica. ¿Cómo va, Eri?
Saltan más chispas aquí en el campo central de la ciudad universitaria porque los belgas no son capaces de entrar en la zona de try español y eso les está picando todavía más. España gana claramente, España 33, Bélgica 9, faltan 18 para el final.
A ver qué noticias hay en el mundo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Conexión con Informativos COPE. A partir de las 2:30 repasamos todo, pero ¿qué noticias hay por el mundo? Juan Andrés Ruber, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues destacamos esta hora que fuentes del Ministerio de Exteriores han confirmado a la cadena COPE la noticia de que dos ciudadanos españoles se encuentran entre las 157 personas que han muerto en el accidente de un avión de Ethiopian Airlines. No ha habido supervivientes y viajaban pasajeros de 33 nacionalidades distintas. La aeronave se ha estrellado esta mañana poco después de despegar de Addis Abeba, la capital de Etiopía, con rumbo a Nairobi, en Kenia. Estaremos muy pendientes ante cualquier última hora sobre este suceso. Por lo demás, el presidente del Gobierno ha anunciado que si el 28 de abril el PSOE consigue una mayoría parlamentaria amplia, sacará adelante la eutanasia. Pedro Sánchez ha señalado además que impulsará unos presupuestos sociales y velará por una mayor protección para los autónomos. Y un último apunte de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó no descarta invocar el artículo 187 de la Constitución que autoriza la injerencia militar exterior en el país caribeño. Ha capitalizado además la rabia general por un apagón que ya suma más de 48 horas en varias regiones del país. Todos estos asuntos y mucho más, Paco, los ampliaremos a partir de las 2:30 de la tarde en el tramo de información del tiempo de juego.
Gracias, Juan Andrés. A ti. Ronda de corresponsales. La vamos a empezar la ronda en París. Corresponsal Asunción Serena. Hola, Asunción. Bonjour.
Hola, bonjour.
¿Qué día tenemos hoy en París? ¿Está soleado?
Pues mira, muchísimo viento y eso hace que haya muchísimo sol. Pero bueno, las nubes no deben estar, no deben tardar mucho, porque han anunciado lluvia, así que, pero bueno, estamos ahora disfrutando un sol magnífico, mejor que en verano.
El viento, es que no puedo con el viento, ¿verdad?
¿No? Pues a mí sí me gusta.
¿Sí?
Sí. Sí, a mí me impresiona, sí.
Bueno, bueno. ¿De qué se habla hoy en Francia?
Pues de muchas cosas. El equipo consagra la portada al rugby, que juega hoy la selección francesa con Irlanda. Es el cuarto partido del torneo de Seis Naciones y dicen que una victoria sobre Irlanda podría relanzar a la selección, pero el escalón les parece demasiado alta. Y luego está la entrevista que da Mbappé en Telefoot, de TF1, el atacante del PSG, que deja un mensaje claro a los hinchas del club parisino y a los españoles, especialmente al Real Madrid, que dice que muchas personas están dudando, pero que él sigue creyendo en el proyecto del PSG y que se queda aquí.
¿Que se queda?
Esto que parece, que se queda en el PSG. Que deben hacerlo juntos y que es seguro, ha dicho. Dice, porque dice primero, pienso que voy a estar aquí. Y dice, no, es más, es seguro. Incluso antes de la derrota frente al Manchester estaba decidido, ha dicho. Pero que ahora, pues que con más razón se va a quedar aquí, pues para ayudar a todos a salir adelante.
Pues nada, el sueño de Thomas Guas de traer a Kylian se ve frustrado.
En principio sí. Y luego está una entrevista también de Platini, que hablando del partido de frente al Manchester, de la derrota, que dice que es evidente que Kimpembe tocó el balón con el brazo de forma involuntaria y que dice que está en contra de la asistencia del vídeo en el arbitraje, que dice que las televisiones no dicen siempre la verdad de lo que pasa sobre el terreno.
Muy bien, gracias, Asunción. ¿Has comido ya? ¿Qué has comido?
Ya he comido. He comido poulet basquez, que es pollo a la vasca.
¿Y cómo es el pollo a la vasca?
Pues con pimiento, tomate, cebolla, ajo, hierbas.
Ah, qué buena pinta tienes.
Muy
bonito,
muy bueno, muy rico.
Poulet a la basquez.
A la basquez, con B de burro.
Gracias, Asunción. Hasta luego.
Un abrazo.
Berlín, en Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿De qué estáis hablando hoy ahí?
Uf, Joachim Löw, que le está cayendo una tormenta encima de rayos y truenos por la decisión que ha anunciado esta semana. Bueno, en realidad era esa revolución que había por hacer en la selección alemana desde el desastre de Rusia, que no habían tomado todavía medidas. Y bueno, ya Joachim Löw ha anunciado que no va a convocar más a tres de los grandes, ¿no? A Jérôme Boateng, a Mats Hummels y a Thomas Müller. Y se ha montado una que no os podéis imaginar. Primero comenzaron los tres futbolistas reaccionando en Twitter, diciendo que les parecía una decisión injusta. Boateng decía que le hubiese gustado despedirse de otra manera.
Claro.
En fin, y luego incluso el Bayern, que es mucho Bayern, ha sacado un comunicado calificaba como de inoportuno el momento del anuncio y decía también que la dirección del Bayern se había sentido irritada textualmente con esta decisión. Bueno, pues a partir de ahí os podéis imaginar lo que ha llovido, ¿no?, sobre Joachim Löw. Y ahora están las cosas en, bueno, a ver cómo suple y qué ideas tiene para sustituir, ¿no? Se habla de Antonio Rüdiger, que está en el Chelsea, de Niklas Süle también, del Bayern, y de delantero Timo Werner, parece que están tanteando. Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Eso y otra cosa que bueno, que se ha sabido, ha anunciado, la verdad, Adidas, con motivo de este fin de semana del Día de la Mujer, el viernes y tal, pues ha anunciado que la selección femenina de fútbol para el Mundial de Francia de este año va a contar con los mismos incentivos económicos que la selección nacional masculina. Sabéis que los patrocinadores dan premios, ¿no?, si se llega a la semifinal, a la final o a la copa, ¿no? Pues las cantidades van a ser las mismas, un poco de, bueno, pues mismo premio por el mismo esfuerzo.
Pues está muy bien eso. Pues lo sí. Yo aquí es que no lo hemos entendido bien, la necesidad que tenía de decir estos tres ya no volverán a la selección, pues no les llames, pero
sí.
Si lo dices te expones ya a la respuesta inmediata del club, de ellos y de todo el mundo.
Y en algún momento tenía que ser, ¿no? De hecho igual, bueno, hubiese sido no más llamarles... comprensible. Sí, exactamente, no hacía falta... Bueno, así. Bueno, hay bailes de directores, hay contratos que a unos les gustaría que a otros, y Joachim Löw pues ha creído que este momento era para dar una nota ahí en el panorama internacional. Él sabrá que gana con esto, pero desde luego aquí le ha caído de todo encima.
¿Qué día tenéis en Berlín?
Hoy muy malito, está lloviendo y hace viento, no hace mucho frío porque estamos teniendo un invierno muy, muy caliente, tenemos 5 o 7 grados ahora mismo, pero vamos, da penita.
¿Y qué has comido?
Pues también da penita. Un Kartoffeln Eintopf, que es una especie de sopa de patata, esa es la base, pues también con puerro, con speck, con hierbas, así. Bueno, calentito por lo menos.
¿Cómo se llama?
Kartoffeln Eintopf.
¿Kartoffeln Ein?
Sí, es como Eintopf, es como cazuela de patata.
Ah, vale.
Traducido.
Kartoffeln. Gracias, Rosalía, un beso.
Un besito.
Gio Guardalá, Italia, Milán. Hola, Gio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo vas? ¿Todo en orden? ¿Cómo está Milán hoy?
Milán está de maravilla, 16 grados, sol y tal, así que se está súper bien.
Oye, como tú lo sabes todo de la Juve, antes de preguntarte qué noticias hay en Italia, ¿va a jugar con tres centrales la Juve contra el Atleti, que lo he leído?
Creo que sí, es la solución más lógica porque Alessandro no está, De Sciglio se ha lesionado, así que él tiene como defensa externo solo a Cancelo y a Spinazzola, pero me sorprendería mucho ver esta solución porque Spinazzola jugó poquísimo y no creo que pueda elegir esta solución, así que creo que jugarán con Cáceres, Bonucci y Chiellini. Y luego se ve si será una línea de 5 en el centrocampo o con 4 y 3 delanteros, pero no creo. Yo creo que va a jugar con 3 en el medio y con Bernardeschi y Cancelo en la banda.
O sea, carrileros, Cancelo y Bernardeschi. Y he leído que a lo mejor se carga a Pjanic.
Pjanic jugará en el medio con Matuidi y Emre Can, yo creo, es una suposición, no creo que Pjanic se pueda quedar en el banquillo, como han escrito algunos. Me sorprendería mucho si Allegri renunciara a Pjanic. Sí. Y como delanteros, Cristiano obviamente, y creo Mandzukic y no Dybala. Pero normalmente cuando pasa algo raro, Allegri sorprende, así que podría inventar cualquier cosa.
Sí, cada portada ponía una cosa hoy. Unos ponían, no jugarán Pjanic y Dybala, otros ponían King con, que el otro día marcó goles, contra los dice, King con Cristiano arriba.
King lo es cuyo. No creo que pueda Allegri decidir de renunciar a Dybala y Mandzukic para jugar con King. Sería muy, muy, muy raro y muy problemático porque jugar con un jugador así joven y dejar en el banquillo a Mandzukic y Dybala me parece muy raro.
Sí,
así
es raro.
Que es una provocación, creo.
¿De qué se habla hoy en Italia, de deportes?
Bueno, ahora están jugando Bologna y Cagliari, un partido muy, muy importante para la zona caliente de la tabla. Está ganando el Bologna, así que importante para ellos. Y se habla mucho también de la victoria del Milan de ayer, con muchas polémicas con el VAR. Siempre hay polémicas con el VAR. Y nada, así que ahora se espera el partido del Inter con la sólida polémica sobre Icardi, con Spalletti que no habla de Icardi, con Marotta que está intentando resolver el problema, porque es un problema que l'Inter tiene que resolver, porque el tema de Icardi es súper, súper caliente, no se sabe lo que va a pasar.
Ahora, todas las portadas, todas, sin haber jugado Cristiano, ¿eh? ¿Hay una presión o una fe en que Cristiano puede remontar un 2-0 nada más y nada menos que el Atlético de Madrid? Que es extraordinario, o sea que
se está
caldeando la mente.
La presión la tiene y, bueno, él está acostumbrado a esa presión, así que para él no es un problema, pero está claro que todo el mundo aquí en Italia, y obviamente sobre todo los aficionados de la Juve, están convencidos de que con Cristiano se puede remontar, pero el Atleti es un equipo que lo está demostrando otra vez, sin que le saquen gol, es un equipo que defiende muy bien, así que yo creo que para la Juventus sirve un partido perfecto y una suerte que le ayude, porque es difícil marcar contra el Atleti y sobre todo sin que el Atleti marque un gol contra la Juve.
Sí. ¿Qué vas a comer?
Bueno, ahora salgo improviso porque he desayunado tarde, así que con calma ahora salgo y a ver qué pasa. Disfruto del domingo libre hoy porque mañana será un día muy, muy largo de trabajo.
Muy bien, gracias, Gio.
Martes, obviamente.
Un abrazo. Fuerte. Cerramos en Londres. Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
¿Qué día tenemos en Londres hoy?
Bueno, ha salido un poquito el sol. Hay nubes que seguramente lo tapen dentro de poco y que se ponga a llover dentro de nada, y hace mucho aire, que es lo que a mí me molesta bastante. Decía Asunción que le gustaba, a mí me molesta.
Yo no puedo con
eso. Bueno, está bien, no se está mal, que es un invierno bastante flojo, como decía también.
¿Se habla de fútbol o de rugby? Que ayer ganaron los ingleses de paliza a Italia.
Claro, de las dos cosas. El Seis Naciones, ya sabes que aquí es una cultura muy arraigada y incluso muchas veces más que el fútbol. Se llenan los pubs muchas veces para ver más el rugby que el fútbol. Y claro, con Gales e Inglaterra, que se están jugando el Seis Naciones, sobre todo Inglaterra, con Gales líder a un punto y Inglaterra a un punto, se la van a jugar la semana que viene. Todo hace indicar, si fuera normal, que Gales ganaría, porque es el que está demostrando ser más fuerte, pero tiene que ganar a Irlanda, que ganó el año pasado el Seis Naciones, e Inglaterra se la juega con Escocia, que es un poco más fácil. Entonces la semana que viene va a ser la semana grande del Seis Naciones, como todos los años, y veremos a ver qué pasa. Pero también se habla de fútbol, de la Premier, por supuesto, que ayer ganó Manchester City y perdió el Tottenham. Ahora está jugando el Liverpool, que va ganando, como decíais, y luego hay un buen Arsenal Manchester United, y sobre todo dos temas, dos entrenadores, que es el tema de los entrenadores esta semana, porque Guardiola ha tenido que salir a la palestra a negar que se vaya a ir a la Juve, que muchos ya tabloides británicos apuntaban a que iba a sustituir a Allegri, el cambio de piezas Allegri al Madrid y Guardiola a la Juve. Y luego Solskjaer, bueno, Guardiola que ha dicho que no se va, que se va a quedar aquí los dos años, y Solskjaer, que parece que ya va a ser fijo el próximo entrenador del Manchester United también la temporada que viene, que le pagaría el club británico 6 millones al Malmo. Pero ha salido que también que no es propiedad del Malmo Solskjaer. Entonces hay un lío ahí un poco también con los contratos del entrenador del Manchester United y demás. Pero eso sí que parece que, habiendo eliminado ya al Paris Saint-Germain, los dueños están convencidos y que va a ser también el entrenador para la siguiente temporada.
Hombre, eso parece normal. De todas maneras, esto de Guardiola a la Juve, aquí solemos decir entre nosotros que cuando un periodista da una noticia así a voleo, se ha tirado un triple. Los grandes triplistas de Europa están en Inglaterra, ¿eh? Mira sí. Que Italia y España, bueno, en España estamos a punto de coger ya a los ingleses, pero a punto, pero es que en Inglaterra se pegaron unos triples, o sea, habían mandado a Guardiola a la Juve y a
Allegri al Madrid. Sí, eso es lo que contaba The Sun y Daily Mail esta semana, que es verdad que son los tabloides, como sabemos, los tabloides británicos, que bueno, pues cada semana tienen 4 o 5 exclusivas, o ellos dicen que son exclusivas, y entonces bueno, pues apuntan y disparan a todos los lados, y claro, cuando aciertan, pues se lo reconocen ellos mismos, y muchas veces es verdad que sí fallan.
Bueno, ¿qué vas a comer?
Roast beef, que es, bueno, ternera asada. Voy a hacer unas verduritas y voy a poner también patatas al horno y sin salsa, eso sí, porque no he comprado la gravy, que es la
clásico,
salsa.
Clásico, y luego saldrás a pasar con bombín y paraguas. O sea,
no te creas. No, porque cuando hace tanto viento, ya sabes que aquí paraguas está prohibido. O sea, tienes que salir con capucha. Ya los ingleses, ya los bombines y los paraguas se ven poco por las calles, Paco.
Hombre, no te creas. Prohibido no estará, ¿no?
No, prohibidos no, pero prohibidos digo, me refiero porque con el aire que hace cuando sí, sopla el viento en Londres, joder, tienes que cerrar los paraguas.
Ya te queda poco.
Ya me queda poco, ya vuelvo pronto.
Que le repescamos para Madrid, Iván. Un abrazo.
Un abrazo grande. Adiós, adiós.
Donde otros escuchan solo un dato,
la proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
Ojalá se estrenara una como Gris ahora, ¿eh? Pero no Gris 2, ¿eh? Que a mí Gris 2 no me gustó. Que bailaste tú en aplauso. Nos estamos remontando al siglo XVI, el primer siglo de la televisión. Programa de música que se llamaba Aplauso. Y tú saliste a bailar esta canción.
Sí, teníamos un grupo, éramos seis amigos de Palma y éramos seguros. En la juventud baila.
En la juventud baila.
Pues bueno, la vida es así.
Estaba John Wayne de becario en Hollywood. Jerónimo José Martín, estrenos de cine de la próxima semana, o sea, a partir del viernes que viene. Hola, Jerónimo, ¿qué tal?
Paco, ¿cómo estás? Hay que rescatar el programa ese de Aplauso, sí. Hay que buscarlo en internet, macho. Yo me apunto a eso, ¿Qué? Oye, pues mira, acabo de ver una peli para todos los chavales que está genial. Se llama El niño que pudo ser rey, que es una versión del ciclo artúrico actualizada, con Excalibur y tal, con un director que se llama Joey Cornish, que hizo Attack the Block. Y que está fenomenal. Sale Patrick Stewart, para los que son seguidores de Star Trek, los Trekkies, nuevo homenaje. Hay otras dos películas, una de animación que se llama Mirai, mi hermana pequeña, que está fenomenal, muy buena. Ha sido nominada al Oscar a la mejor película. Es la historia de un príncipe destronado, de un chaval pequeñito que tiene una hermana pequeña y entra ahí la fantasía. Y hay otra japonesa, Gintana, más para el público juvenil, que está muy bien. Y de Inglaterra nos llega el estreno más potente de esta semana, que es El Gordo y el Flaco.
¿El Gordo y el Flaco?
Sí, es un biopic que han hecho de estos dos cómicos sensacionales, que los interpreta Steve Coogan y John C. Reilly. Es lo mejor, la interpretación suya, de la recta final de sus carreras. Ya sabes que en Inglaterra hacen unos biopics muy buenos. Es muy entrañable, muy clásica, se ha quedado un poco corta respecto a los premios, pero está muy bien. Al que le guste la comedia como género, es obligatorio verla. Hay otra buena comedia, una española, Taxi a Gibraltar. Esta todavía no la he visto, pero está ahí Dani Rovira, Javier Furriel, el Ingrid García Johnson, que van en busca de un cargamento de oro que está en Gibraltar. Tendrá gracia porque con lo del Brexit y todo esto, a ver qué montan, el pollo que montan allí en Gibraltar. Y luego el drama de la semana, El Beautiful Boy, Siempre será mi hijo, que une a Steve Carell y a Timothy Chalamet, que es el actor de moda en Estados Unidos, un chaval muy joven, que aquí es un tipo adicto a las drogas y que lo hace pasar fatal a su padre y a su madre, pero bueno, hacen lo que pueden por sacarla adelante. Ha habido varias recientes, la última de Julia Roberts, también iba en esa línea, ¿no?, del drama de las drogas en adolescentes muy jóvenes, ¿no? Bueno, pues esto es lo más destacado de la semana. Hay algunas más digamos, minoritarias o marginales, pero está muy bien, sobre todo la oferta para todos los públicos, y la del ciclo artúrico es magnífica, con referencias a toda la cultura popular reciente que ha bebido de esas fuentes, ¿no?
El niño que pudo ser rey. ¿Y El Gordo y el Flaco es comedia o es...?
Bueno, ya sabes que detrás de cada cómico hay siempre un payaso triste y hay drama. Siempre la comedia se edifica sobre el drama, eso te lo dicen todos los cómicos, y aquí también bastantes situaciones dramáticas. Pero la verdad es que los dos personajes resultan muy entrañables, su amistad a prueba de bombas hasta el último momento es muy bueno, y tienen algunos momentos de gran comedia al estilo clásico, como era la suya, de slapstick, ya sabes, más físico, y luego algún intercambio de diálogos magnífico también. Está muy bien, es una buena película, desde luego al cinéfilo medio debe verla, ¿no? Es buen cine inglés, ¿no?
Muy bien. Gracias, Jerónimo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Propone Eric que si se hace una de Gris, que sea Gris la venganza. Gris la venganza.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada con fuentes que evidentemente jamás vamos a revelar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
No ha habido ni una sola conversación entre el Real Madrid y al menos Jorge Méndez, el entorno directo de Mourinho. Desde el otro punto, Paco González, ¿qué podemos aportar?
Todavía no han llamado ni a Méndez, ni a Mourinho, ni a Zidane.
Ramos ha liderado una reunión en el vestuario de Valdebebas sin el entrenador. En esta charla ha llegado a decir el capitán que el que no esté comprometido de verdad, que no juegue los partidos. Tal cual. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, Lama...
Ramos quiere morir por el Madrid, pero...
Y luego está lo del enfrentamiento que se produjo entre Florentino y Sergio Ramos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
¿Qué se dijo en Balaídos después del Celta 0-Betis 1, Santi Peón?
Bueno, pues ahora mismo está compareciendo el entrenador del Celta, Fran Escribá. De lo poquito que le hemos podido escuchar, Paco ha dicho que las sensaciones no han sido para nada las esperadas, que su equipo se ha mostrado muy ordenado, pero poquitas más conclusiones positivas se pueden sacar. El que sí ha comparecido ya ha sido Quique Setién, que reconoce que la victoria ha sido muy merecida para su equipo. Dice incluso el técnico del Betis que han podido marcar más goles porque han tenido infinidad de ocasiones. Dice que se ve que este Celta no está bien, pero lo ha catalogado como un equipo extraordinario. Es más, Setién ha llegado a decir que quiere a equipos que juegan como el Celta en primera división. Sobre Francis, dice que le van a hacer pruebas médicas para descartar posible lesión ósea ya en Sevilla en los próximos días. Y por último, le hemos preguntado por Sergio Canales, si merece la llamada de Luis Enrique después de las exhibiciones que está dando durante toda esta temporada. Dice que no se va a meter ni mucho menos en el trabajo del seleccionador, pero que conociendo su rendimiento y los méritos que ha hecho durante todo el año, que cree que son más que suficientes para que en esta ocasión reciba la llamada de Luis Enrique.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo.
Está a punto de terminar el partido de rugby de España contra Bélgica. Vamos a ganar porque la cosa va de paliza, pero está el juego parado. ¿Qué pasa, Eri?
Sí, hay un belga en el suelo, creo que es Maxime Jadot, al que le están aplicando ahora mismo oxígeno. He visto ahora en un plano corto de la televisión que está parpadeando, que está consciente, pero nos ha pegado aquí un buen susto. No sé si habrá sido después de algún encuentro, una conmoción cerebral o lo que sea, pero lleva el juego parado unos 6 o 7 minutos aquí en el campo central de la ciudad universitaria. La gente está muy pendiente de lo que pase con el belga Jadot, con el pilar izquierdo del conjunto belga. Esperemos que no sea nada grave. Al menos estos planos cortos que nos están ofreciendo en el marcador desde hace un par de minutos tranquiliza a las más de 10.000 personas que están viendo efectivamente lo que es una victoria de España, muy contundente victoria de España, que está ganando 47-9 a Bélgica. Queda nada, debe quedar un par de minutos de juego real si acaso, pero ahora todo el mundo pendiente de Jadot.
En fútbol, en la Premier, tenemos gol en Anfield.
Sí, ha marcado Roberto Firmino, doblete para él, el tercero del Liverpool, después de un mal saque del portero del Burnley. Liverpool 3, Burnley 1, estamos en el 23 de la segunda parte.
Enseguida llega la información a tiempo de juego y a partir de las 3 de la tarde, 2 en Canarias, volvemos con el fútbol. Nos esperan el Girona-Valencia, el Levante-Villarreal, el Sevilla-Real Sociedad y el Valladolid-Real Madrid.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.